Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Veremos otro paseo de Verstappen. Alonso, que sale de lo más atrás que ha salido en toda la temporada en la novena plaza, podrá aspirar a algo más que el top 6 de este gran premio. ¿Qué va a hacer Carlos Sainz, que sale desde la quinta plaza? Preguntas que en un par de horas van a tener respuesta con el equipazo, con la escudería COPE GP. Ya está por aquí preparado el ingeniero Manuel Muñoz. Hola Manuel, muy buenas.
Hola Eric, ¿qué tal?
Como toda escudería que se precie, sin piloto no haríamos nada. Roldán Rodríguez, hola Roldán, muy buenas.
Hola Eric, hola amigos, muy buenas tardes.
El ingeniero de telecomunicaciones, el que escucha a los rivales y el que tiene el radar meteorológico y todo eso, es Charly Barazal. Hola Charly.
Hola, muy buenas.
Y por supuesto, el del muro, el jefe, el de la pasta, que es Carlos Miquel. ¡Hola, Carlos! ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal, Erifra de oyentes de Tiempo de Juego? Estamos en la catedral, en el sitio donde empezaron los sueños, donde empezó el Mundial de Fórmula 1. Llenazo, 160.000 espectadores. Quedan apenas 2 minutos y 50 segundos para que empiece la carrera. Y como dice el poeta, negros nubarrones se ciernen. Se espera que pueda llover a mitad de la carrera. Eso puede dar un aliciente. Y por cierto, ya tenemos la monta de neumáticos. Verstappen sale con el medio desde la pole, también Norris, también Piastri, Leclerc, Sainz y Russell es el único que se la juega, que hace lo que yo haría como team manager, salir con la blanda. Sale Russell con la blanda por todas, a por los dos Ferrari, cuidado con eso, Hamilton con la media y también en la novena posición Fernando Alonso. Objetivo de Sainz en la primera vuelta pasar a Leclerc, porque después debería o tendrá que adaptarse a las necesidades de Ferrari, y el objetivo primero de Fernando Alonso es pasar en los primeros metros al Williams de Albon.
Roldán, ¿qué quieres reseñar de la carrera antes de que arranque? ¿Sobre la estrategia, sobre lo deportivo, sobre los pequeños duelos que hay en la parrilla?
Hoy ha habido 3 carreras en Silverstone y en las 3 ha habido accidente y safety car. Aquí tenemos, o sea, que está Silverstone calentito. Luego, en cuanto a los neumáticos blandos de George Russell, final de rectas a fondo, hasta la curva 3 es completamente a fondo, por tanto, no creo que le dé una ventaja especial a George Russell, y coincido con Carlos Miquel. Carlos Sainz tiene que atacar sí o sí a Leclerc. En cuanto a la... ¿A si se va a escapar Verstappen? Pues salvo que lo remedie Norris, tiene pinta de que sí.
Manuel Muñoz, venía aquí hablando del tema de los compuestos, de los neumáticos. ¿Algo te tenía especialmente preocupado?
Pues sí, porque realmente tenemos compuestos, bueno, ruedas nuevas para esta carrera. Es verdad que Russell monta la blanda, lo que pasa que aquí la blanda no es tan blanda porque se traen los compuestos más duros. Pero sobre todo es que Pirelli mete carcasa nueva, una construcción nueva. Lo que te define el comportamiento del neumático es la carcasa del compuesto. Y ayer vimos en condiciones un poco frescas de temperatura que algunos equipos, que se lo digan a Pérez, tenían problemas para meterlas en temperatura. Entonces vamos a ver si estas ruedas que traen no se van ya no solo al rango duro, sino al extra.
Ahí va, ya empiezan a rugir los motores por ahí.
Sí, ya rugen. Es que además, lo que dice Manuel, a diferencia del fútbol, se cambia la pelota a mitad de año. Es un cambio de Eso pelota. Es. Y habrá futbolistas que le vaya mejor esa pelota que a otros. Normalmente, si el neumático es más duro y es más resistente, beneficia a los equipos que peor desgastan, y que sobre todo no que peor desgastan, que mejor calientan la goma. ¿Qué dos equipos calientan la goma hasta hervir? Ferrari y Mercedes, sobre todo. ¿Qué dos equipos que son más suaves con el neumático y les benefician carrera? Aston Martin y Red Bull. Y mira, parece que se ha movido la parrilla, así que el efecto está conseguido. Aunque, evidentemente, como dice Manuel, la versión oficial es que no cambia nada porque el tipo de compuesto que rodea la carcasa es el mismo. Pero yo sí que creo que se ha notado una modificación.
¿Algo en tu PC que quieras compartir con los oyentes de COPE antes de que empiece la carrera? De verdad que ya estamos en la vuelta de formación, Barzal.
Lloverá antes de media hora. No demasiado, pero va a caer agua.
Bueno, empezamos con una meteorológica del hombre del tiempo. Vamos a ver lo que pasa. Vuelta de formación, hemos visto en el Tour de Francia a Alberto Arauz, a uno de los miembros de la escapada, Jonas Gregar, a uno de los 1X, tener una incidencia mecánica y busca de nuevo a sus compañeros de aventura. 10:37 por delante del pelotón.
Sí, intenta regresar al pelotón el integrante de este equipo debutante, que el otro día en la etapa que terminaba en Laruns quedó tercero con Tobias Halas Johannessen y que de momento yo creo que está dando un nivel aceptable para ser su primer Tour de Francia.
Informa Ángel García que en torno a las 7 de la tarde va a ser en la pista central de Wimbledon el Alcaraz Berrettini de mañana. Hoy es el turno para Novak Djokovic. Estamos en el sector medio, en la vuelta de formación, Carlos.
Sí, es una vuelta de las más largas, eso sí, luego la carrera va a ser a toda pastilla, ¿eh? Es una carrera de las más rápidas del campeonato, si no hay coche de seguridad, una carrera que está en torno a la hora 27 y 28, se va muy deprisa, las velocidades medias son altísimas, ahí vemos las míticas S que están ahora mismo negociando, las S del circuito de Silverstone, y desde luego la situación es verdad que Verstappen al margen hay sacudida en la parrilla, es decir, sí que están pasando cosas, hay mucha igualdad, ha aparecido McLaren, la gente se reía, Mika Häkkinen hace un mes que dijo, McLaren va a preparar una mejora que le puede servir incluso para estar cerca de Red Bull, todo el mundo se lo tomó a cachondeo, y es verdad, ha preparado una evolución muy buena, ha sido unos monjes con pistas excepcionales, han copiado muy bien a Red Bull, lo que pasa es que se supone que es el coche que más desgasta rueda de los que están delante. Recuerdo la parrilla mientras empiezan a alinear, el público grita alborozado, es un ambientazo espectacular. Verstappen primero, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Albon, Alonso y Gasly. Esas son las 10 primeras plazas de una parrilla que, por cierto, va a cerrar Valtteri Bottas, que ayer fue descalificado porque no llegaba la muestra de gasolina en su coche al kilo reglamentario. Vemos cómo se están alineando, vemos la tensión de McLaren, que son los protagonistas del fin de semana. También tiene algo de magia de la Fórmula 1 y algo de que prepararon la calificación, un coche muy para una vuelta ayer. Me hablaba gente del equipo, dice, teníamos que hacer un gran resultado y lo hemos hecho. Y ahí está ese segundo y tercero con Norris y con Piastri, con los dos, con el que es figura y el que puede serlo en el futuro. Eso quiere decir que el coche va de maravilla. No es como en el caso de Aston Martin, donde había uno de sus dos pilotos fuera de la Q3, y eso demuestra que el Aston necesita mejorar. Eso es la realidad y tienen que hacer un cambio. Pero bueno, vamos a ver, porque ya están los coches alineados en la parrilla de salida. Va a pasar el comisario por detrás con la bandera verde. Bandera verde, un semáforo en rojo. 2, 3, 4, 5 semáforos en rojo. Motores a 10.000 revoluciones. Se va a dar la salida del Gran Premio de Gran Bretaña. Ahí está, salida del Gran Premio. Ha salido muy bien Lando Norris, que se pone primero. Se pone primero Norris, va Piastri a por él. Se pone primero Lando Norris. También ha salido de maravilla los Mercedes. Está ahora mismo muy mal Verstappen. Mala salida de Verstappen. Verstappen está en la segunda posición. Está ahora mismo Norris primero, Verstappen, Piastri, Leclerc, Russell ha perdido una posición, Carlos Sainz, y gran salida del de siempre, Fernando Alonso, que ya está séptimo, ha salido muy bien, y ojo que tiene a Carlos Sainz en el punto de mira, le tiene a solo 0-4, puede haber batalla entre los dos españoles, Piastri también ha ido con todos los dos McLaren. Quieren algo más que un minuto de gloria, quieren liarla en casa. Mira Piastri cómo intenta por fuera, cómo intenta pasar por fuera. A Verstappen no ha podido. Y también vemos a Alonso, que tiene que tener cuidado detrás con Pierre Gasly, que también ha salido bien. Pero lo bueno de Alonso es que ya se ha metido en la cola de los buenos, en el ritmo de los buenos, y eso es muy positivo para su carrera. Sigue intentándolo Piastri, cuidado, que casi se sale Verstappen. Esto es una batalla sin fin. Y ojo, el que se ha colado es Norris y le ha pasado. No, a ver, no, sigue Norris primero. Verstappen a 0-4, Piastri a 0-9, Leclerc, Russell, Sainz, Alonso, Gasly, Hamilton, que ha salido mal. Cierra el puesto de los puntos, Alexander Albon.
La verdad que las escapatorias que tiene este circuito dan mucho juego, Roldán, ¿eh? Mucho.
Sí, dan juego. Yo quitaría unas pocas, ¿eh? Y pondría más grava, pero la verdad que la salida es espectacular. Me ha encantado cómo ha atacado, la verdad, Oscar Piastri, o sea, el rookie. Que si no es porque sale especialmente bien Lando Norris, se hubiera puesto primero él. O sea, ha sido increíble. Y oye, por fin, ¿no? Pues por fin Verstappen lo va a tener un poquito más difícil hoy.
Es normal que cuando llevas un mundial como lo lleva Verstappen, Manuel, que a lo mejor en un momento dado bajes la concentración y el volumen de riesgo a asumir en una salida, ¿no?
Hombre, depende cómo lo veas, porque tiene colchón suficiente como para arriesgar. Pero sí que es verdad que su objetivo ya no es en una carrera, su objetivo es a todo el año. De todas formas, me llama la atención lo bien que lo ha hecho McLaren en la salida, lo bien que lo hizo ayer, porque no fue solo Norris, que es el más experimentado, sino que Piastri también estaba ahí arriba, y la salida ha sido muy, muy buena de los dos. De hecho, como decía Roldán, un poquito más y se ponen los dos McLaren en cabeza.
Sí, sí, es una de las pocas debilidades que tiene Red Bull, que es la salida. Y estamos viendo cómo ahora mismo Hamilton está encima de Fernando Alonso. Cuidado, cuidado, que Hamilton está remontando. Estaba décimo y ahora en un pispás se ha puesto en la octava posición. Lewis está en casa, va a ir a por Alonso con todo. A ver ese ritmo de Aston Martin, si mejora un poco. Decían que el ritmo en carrera era bueno. Yo tampoco vi unas tandas muy buenas el viernes del equipo inglés, del equipo de Silverstone, el único equipo que corre en casa. Estamos viendo cómo le intenta achuchar. De momento Sainz está detrás de Russell a 0.6. A Sainz se le ha colado Russell con ese neumático blando. A ver luego cómo aguanta, pero a mí no me parecía ninguna tontería, os lo digo en serio. Creo que era una buena idea salir con el blando y arriesgar y hacer estrategias cambiadas, eso que en el muro de Ferrari no saben hacer. Uno de una manera y otro de otra, son dos barajas, dos maneras de practicar la Fórmula 1. En fin, vuelta 2 de 52, Norris, Verstappen a un segundo, Piastri a dos, Leclerc, Russell, Sainz, Alonso, que tiene una sombra detrás, que es Lewis Hamilton, para deleite de los aficionados británicos.
¿Cuándo creéis que empieza el baile los boxes? ¿Cuál es la estrategia que será más seguida por parte de los pilotos y de sus ingenieros?
A ver, en principio... Mira,
un poco sí, de la lluvia, ¿no?
Sí.
Porque la lluvia tiene pinta que vaya a llegar, como decía Charlie. O sea, eso lo puede cambiar todo.
Bueno, decir que la lluvia tiene pinta de llegar en Inglaterra es como decir que aquí la tortilla de patata está rica.
¿Y cómo están las vacas, Carlos?
Pues no he visto ninguna, pero bueno, me he comido alguna, eso sí. Pero bueno, algún tequito. Pero...
¿Quién no lo ha hecho?
Entera, ¿no?
Claro.
Antes de la carrera.
Sí, sí, sí. Ayer es que cada día me llevan a un invento. Ayer me tocó un restaurante indio. Son maravillosos los restaurantes indios, no puedo decir nada más. Bueno, Norris a 0.8. Verstappen le tiene pegadito. Estábamos viendo repetida la salida. Le ha ganado la mano con una... Yo creo que se ha quedado patinando, básicamente, sí. Max. Yo creo que es lo que le ha pasado. 0.7, 0.6 Alonso, que está a 0.9 de Sainz. Es decir, están ahí en una zona que puede haber batalla. Vamos a ver si caen los neumáticos de Russell. Y hablabais de la lluvia. Yo creo que la lluvia marcará la estrategia, pero hombre, evidentemente, si vas a una parada, pues podrían parar ya en la vuelta 15.
Pero puede no ser demasiado. Puede ser como la F3 esta mañana.
Es que cuidado con la blanda, que nos puede equivocar un poquito el nombre, porque, a ver, en principio, una rueda blanda y Silverstone parece que no casa, porque es de un circuito de alta energía, curvas muy rápidas que se comen los neumáticos, pero insisto, es que traemos el rango duro, la carcasa que han metido nueva, viendo lo que pasó ayer en calificación, parece que va a hacer que la degradación aguante un poquito más. A mí la idea de Russell no me disgusta en absoluto,
La propuse antes de carrera a los nuestros y me sacaron el Excel de los ingenieros y no les gustó la idea. Pero claro, para eso tendrías que estar tú aquí, Manu, y decírselo tú. Porque ahora a mí me dicen, ya está el periodista, el señor este de letras y tal.
El listo, pero, con gafas, ¿no?
Pero bueno...
A Manuel déjalo aquí, que con lo que cuesta encontrar por las retransmisiones a un ingeniero que se le entienda...
Sí, ¿no?
Sí, eso es verdad. Es que se le entiende. Es muy bueno y se le entiende, las dos cosas.
No, y es pero mi vecino, le he cogido cariño.
Sí, ah, sí, vale.
Esa patata brava va a ser rica.
Sí.
Ah, ¿ya habéis tomado algo?
No,
Está pendiente.
Mira, y mañana no puede ser, que es descanso del Tour, pero es que mañana tengo que hacer un viaje relámpago a Asturias para llevar a mi hija con sus abuelos. Entonces, lo llaman de descanso y no lo es. Es una mítica canción de los enviados especiales del Tour de Francia. Porque cuando estás en el Tour, Alberto se va a dar cuenta mañana. Mañana tienes rueda de prensa de no sé quién, no sé dónde. De no sé cuál, en otro sitio, generalmente en la otra punta del departamento. Entonces, de descanso tienes poquito. Estamos en la vuelta 4 de 52. Repasamos la situación del Gran Premio de Gran Bretaña, Carlos.
Ya está abriendo el DRS para intentar maniobra de ataque. Max Verstappen a 0.5 de Lando Norris. Piastri a 1.1 de la cabeza. Leclerc a 2.6. Russell delante de Carlos Sainz. Cuidado que no pierda el DRS a 4.3. Y tiene pegado a dos auténticos caimanes. A Alonso a 1.3 de Carlos Sainz. Y eso sí, Fernando a 0.8 tiene al 7 veces campeón del mundo en la octava posición, Lewis Hamilton.
Ahora volvemos a Silverstone, antes repasamos también la situación de la novena etapa del Tour de Francia, edición 110, el Tour en COPE, 70-400 para meta. Ha vuelto a repuntar la ventaja de la fuga de los 14 hombres en comandita cabeza de carrera hasta los 11 minutos y 5 segundos. Y yo diría, Alberto Arauz, que a Mateo Jorgensen le ha picado un bicho en la cabeza.
Sí, sí, porque se está doliendo de esa parte del cuerpo, de la cabeza. Aquí, en la posición en la que estoy yo, hay unos abejorros tremendos. Así que no me extraña Sí, sí, no me extraña que por esa zona que va la carrera también, porque en esta parte de Francia hay mucho insecto, mucho bicho, y ha tenido mala suerte el ciclista de Movistar.
Se le ha metido dentro del casco, no sé si una abeja o una avispa, pero algo de ello ha tenido que ser, porque ha bajado inmediatamente a la moto del servicio médico y le han dado algo, supongo que un antihistamínico por si las moscas.
Te pique lo que te pique.
Algo no, que no le dieron en su día a un corredor del Crédit Agricole.
Jonathan Bauters.
Sí, señor.
Jonathan Bauters, sí, señor, saliendo de Po, y se tuvo que retirar, o sí, bueno, lo pasó muy mal, ¿eh?
Tenía un ojo que no veía. Terminó la etapa con un ojo absolutamente cerrado, creo recordar que era el izquierdo, y se tuvo que retirar al día siguiente.
Le pasó también algo parecido a Vincenzo Nibali en la crono de Tarazona, del pueblo inspector de la familia de Quique Iglesias, Martínez Soria.
En aquella época se fue a casa porque tenían que meterle un corticoide, y ya sabéis cómo en aquella época estaba todo el tema tal cual, y dijeron, no, aquí no se te mete nada y para casa.
Bueno, ¿queréis decir algo de cómo está la carrera antes de volver a la Fórmula 1, de cómo está el Tour de Francia, o seguimos?
Vete a la Fórmula 1 porque el Tour le queda un ratito.
Sí, le queda un ratito. Yo tengo la sensación, Montparler, que en la fuga va a ser todo calma hasta que lleguemos a un repechín que hay como a 5 o 6 kilómetros del felpudo de bienvenida del Puigdedón, donde a lo mejor alguno intenta romper la carrera antes de llegar al mismo Puigdedón.
Efectivamente, Eri, Mohoric no se va a esperar al final, ese va a moverse de lejos. Yo creo que Izaguirre va a estar ahí listo también para arrancar cuanto antes y llegar con unos cuantos minutos, si puede ser, o con unos cuantos segundos de la fuga, pues para tener esa ventaja. Así que dentro de unos kilómetros vamos a tener ya fiesta de la buena.
En la fuga no hay nadie peligroso de cara al jersey amarillo de Jonas Vingegaard. A 26.56 está el mejor de los 14, que es el francés Berghet del AG2R Citroën. Recuerdo la presencia de dos españoles, Gorka Izaguirre del Movistar junto con su compañero Jorgensen, y de David de la Cruz junto con el campeón de Kazajistán Alexei Lusenko. 68.5, 11.16 la ventaja de los 14 de arriba. Gran premio Fórmula 1, Carlos Miquel.
Ahí está atacando Lewis Hamilton a Fernando Alonso, está con todo, está encima de él. También hemos visto cómo estaba Russell yendo a por Leclerc y cómo ha pasado Verstappen con aparente facilidad a Lando Norris, que sin embargo sigue a 0-8. Vaya tarascada ahora que le ha metido el coche a Hamilton, se le ha ido de atrás, porque cuando vas tan pegado a tanta velocidad el coche pierde eficiencia aerodinámica y pierde agarre, pero de momento sigue aguantando Fernando a un Hamilton que lleva de res el no.
Pero cuidado, Carlos, que hay un par de detalles que tenemos que echarle un ojo ya. Primero, Leclerc creo que está teniendo problemas, y no creo que sean problemas de neumáticos. Está ya a 3 segundos de los McLaren, y eso que a Piastri le han dicho mantener.
Ahí va Hamilton por fuera, perdona Manu, ahí va por fuera, lo tiene sitio bueno, lo pasa, el público en pie, acaba de pasar Hamilton, Alonso por la séptima posición. Ahora está octavo el piloto asturiano, que no tiene un gran ritmo. Verstappen primero, Norris a 0-9, sigue ahí agarrado. No va mal el McLaren. Piastri a 1-6. Quizás en ruedas lo de Leclerc, que estaba perdido mucha comba, que tiene a solo 0-6 a Russell, Sainz, Hamilton. Y ahora es importante que Fernando Alonso aproveche el DRS para mantenerse detrás de Lewis Hamilton.
Y ese era el segundo apunte que iba a hacer, que era que el ritmo de Fernando estaba ya a 2 segundos también del coche que llevaba adelante, y las tarascadas que le veíamos a Hamilton era porque iba desesperado subiéndose por las paredes detrás, y eso es cuando el piloto atrás es mucho más rápido que el que llevas delante. No es una buena indicación, desde luego.
Alonso se estaba salvando porque estaba traccionando muy bien, poco más.
Roldi, ¿cómo ha visto el adelantamiento?
Sí, a ver, Fernando iba ya sin DRS, y aquí es muy complicado. El DRS es lo que está haciendo que Lando Norris se enganche. Recordamos, Silverstone tiene dos zonas de DRS, a ver si no pierde ese segundo de distancia Lando con Verstappen. En cuanto a Leclerc, no creo que sean neumáticos. A ver, él va con neumático medio, por detrás va Russell con neumático blando, que le va a adelantar más pronto que tarde. O sea, que algo le pasa a Leclerc o al Ferrari.
¿Tenemos Mercedes una... iba muy fuerte, ya es lo que estamos viendo. Mercedes iba muy fuerte en los libres. Perdona, Eric.
No, que digo que tenemos un Hamilton Alonso por la séptima plaza en menos de un segundo, ¿eh?
Sí, sí, están ahí apretados, uno con uno ahora. Tiene que aguantar ahí un poquito Fernando, intentar aprovecharse, pero lo malo es que se le está pegando Gasly. De verdad que ninguna carrera, ni Barcelona, ha ido tan mal el Aston Martin. Es decir, puede ser un atragantamiento con la nueva carcasa descomunal, porque yo, de verdad, vale que sí, que los demás han evolucionado más, y que la evolución de Montreal, como adelantamos aquí en COPE, no era tan buena como se esperaban. Es decir, no ha sido un salto de calidad eso que vendieron a medios muy especializados y muy prestigiosos de que era un salto de calidad para acercarse a Red Bull, pues no lo ha sido. Ha sido una mejoría, sobre todo en velocidad punta, pero no en agarre, en curva, ni en carga aerodinámica, y es lo que están sufriendo. Ahora mismo tiene a medio segundo Alonso a Gasly, y cuidado con Albon, que tampoco está muy lejos, y mientras tanto, y se le acaba de ir a 1,4 Lewis Hamilton. Es decir, claro, que va sin ritmo.
Es que ese es el problema. Si recuerdas la carrera pasada, hablábamos de Fernando primero, que pensábamos que iba contemporizando por aprovechar el DRS, luego que se iba guardando neumático, luego que no tenía ritmo cuando le pusieron el otro compuesto, y ya son indicaciones que tienes que tener un poquito de cuidado, y ahora estamos viendo, si te das cuenta, las mismas indicaciones o las mismas señales que veíamos en el Gran Premio pasado, un circuito totalmente distinto. Empiezas a ver ya estas indicaciones, cuidado que el pronóstico igual no es tan favorable, ¿eh?
Y 29 grados en pista, que no ayuda tampoco al Aston Martin en este caso.
Mira,
sí,
hay un detalle,
está muy nublado.
Sí, hay un detalle, no es por ser pesado con lo de las carcasas y tal, porque ayer es verdad que teníamos condiciones un poquito variables, pero si te das cuenta, la calificación de ayer estaba perfectamente ordenada por equipos. Es decir, cuando la tienes normalmente así, porque tenías el Red Bull, luego McLaren, luego los dos Ferrari, luego los dos Mercedes, normalmente es que eso es lo que el paquete piloto, chasis y neumático es capaz de darte. Cuando lo tienes tan bien ordenado, quiere decir que eso es lo que hay y que no hay más, porque no ha habido ninguna variable por ahí rara. No sé si me explico lo que quiere decir.
Perfectamente. Claro, sí, solo había dos desordenados. Los Aston Martin, Alonso con Stroll.
No, pero me refiero a la Q3. En la Q3, que es ya cuando te la juegas todo, ahí sí te das cuenta, estaban todos ordenados, porque Pérez no estaba en la Q3, Stroll no estaba en la Q3.
Sí.
Y el detalle de ver a los McLaren de repente tan arriba, el hecho de ver a un Williams tan fuerte durante el fin de semana, también metido ahí arriba, es indicación normalmente de que ese es el nuevo orden. Y eso es algo, normalmente es un factor externo, y bueno, pues el factor externo que hemos visto todos ha sido los neumáticos. Vamos a ver, y es verdad que es algo un poquito a lo mejor de coincidencia o algo que no hayamos querido ver, pero ver a Alonso ya ahí en la Q3, ver que no tiene ritmo y con una temperatura como la que tenemos aquí, pero un circuito de alta energía, no me hace ser muy optimista.
Bastantes pilotos comentan
que
se está estabilizando la temperatura de los neumáticos, ¿eh?
Y a Lando Norris se vuelve a meter en DRS. O sea, Verstappen no es tan superior como otras carreras, ¿eh? Uh-huh.
0-6, ¿eh?
Sigue ahí, cuidadito.
0-6, 0-6.
¿Sí? Box a Ocon, le llaman.
Ocon, ojo, Ocon tiene un problema. Ocon va a retirarse, ¿eh?
Sí, está fuera.
Está fuera, sí, Ocon fuera.
No, me extrañaba que fuera, a ver, retiran, me imagino que hasta la vuelta 15... Bueno, depende si van a 2 o 1, pero era demasiado pronto para empezar el baile todavía.
El Red Bull muy super no debe ir, porque a Pérez le está costando mucho remontar también posiciones, ¿eh?
Ha tenido problemas de temperatura en las gomas delanteras.
Es que mira, Pérez es uno de los... algunos incluso decían o hablaban de Pérez que era súper agresivo con los neumáticos. No, es al contrario. Pérez es uno de los que más los mima. A ver, no llega al nivel de Jenson Button.
Hacer un Pérez, claro.
Que como decían, dice, cuidar más a los neumáticos que a tu novia. Bueno, era cuando estaba con mi chivata, que luego terminaron como acabaron. Pero Pérez es uno de los que mejor lleva y mejor degrada los neumáticos. ¿Qué pasa? Que cuando estás en una situación en la que tienes que meterle mucha energía al neumático, o el asfalto no es agresivo, o la temperatura es baja, o lo que pasó ayer, que estuvo... ¿Cuánto estuvo esperando ayer para empezar la Q3? ¿3 minutos?
10 minutos. 10 minutos.
Una barbaridad. Claro, luego el piloto no puede, pero no porque no sepa, es que no es su estilo, no está hecho para eso.
Es que cuidado con los detalles, insisto, los detalles hacen mucho en la Fórmula 1 actual. Si tú a un piloto le tienes con la rueda enfriándose, pues ya puede ser James Hunt. Y es lo que le pasó a Checo Pérez, ¿eh? No le pasó otra cosa. Que luego lleva cinco carreras fuera de la Q3, pues mal. Ya también él ha puesto de lo suyo. Pero me da la sensación que le dejan un poco, bueno, pues vete allá, haz eso, ¿sabes? El tratamiento es diferente al que tiene el líder del equipo, desde luego. Y la lluvia está pasando de largo, por el lateral. Me da la impresión, viendo las imágenes del satélite.
Sí, puede ser, pero le están avisando que en 3 minutos está la lluvia aquí, ¿eh?
Ah, bueno, pues mira. Pues ahora mismo Verstappen con Norris a 1,5, es la situación.
Y tenemos a Alonso en la octava plaza y en la sexta a Carlos Sainz. En el Tour de Francia hay un pequeño cambio. A 61 para meta, ha cogido un poco de distancia por delante. En la cabeza de carrera, Alberto Arauz, Guillaume Bobin, el canadiense compatriota y compañero de Michael Woods. Que va en la
sí,
fuga
lo ha
también.
Hecho,
Sí, lo ha hecho en el llano, Eri. Yo creo que veía que el ritmo de la fuga quizá era un poco más cansino de lo que conviene a sus intereses. Recordemos que tiene a su compañero Michael Butch y que puede servir de lanzadera en caso de que el canadiense, que es de los mejores escaladores que hay en la fuga, intente algo en los metros finales.
Con Parler, ¿entiendes el movimiento? Porque la fuga se estaba manejando en máximos casi 12 minutos.
Bueno, ellos tienen que intentar ganar la etapa como sea, y así, pues lanzas un tío por delante, aunque parezca una locura, si se van con dos más, pues tienen más opciones, porque a lo mejor Butch no está como estaba otros años, o como estaba el año pasado, y pues esta es una opción que tienen clara de ganar, y no hay que esperarse al final, hay que arrancar pronto y pillar a la gente, pues como se suele decir, en bragas, ¿no? Si te espera 20 kilómetros de meta, que todo el mundo sabe que vas a arrancar, pues todo el mundo está ya con las orejas tiesas. Así, pues cambia la tortilla y sorprendes.
Porque ya damos por sentado, Pereiro, que la victoria está entre los 14 que ruedan por delante.
Sí, ya con casi 12 minutos de ventaja, yo no tengo ni la menor duda que está delante. A mí me parece un movimiento de listo, estratégico. Lo primero que ha creado ya es el caos en la fuga, primero. Segundo, vas a llevar con tu compañero, va a ir ahí detrás en la sillita de la reina hasta pie del puerto. Me parece maravilloso. ¿Para qué quieres llevar a dos corredores si realmente no vas a sacrificar a uno al 100%? Sacrifícalo así por delante, Bus, lo llevas ahí tranquilito sin más, y detrás estamos viendo que no todo el mundo empieza a colaborar ya. Me parece maravilloso.
Estamos en la cota de tercera, la última cota antes de que llegue el Puigdedón, capitán.
Pues es Pont-au-Mir, son 734 metros de altitud, con 3 kilómetros, 300 metros de ascensión, 174 metros de desnivel, pendiente media del 5,3%, rampas de entre el 7 y el 10,3%. Lo que hemos dicho antes, puede servir para marcar un poquito el futuro de la escapada, pero no para marcar el futuro de la clasificación general después de esta etapa del Puigdedón.
18 segundos de avance tiene Quilombo Ben con respecto a sus 13 compañeros de aventura, prácticamente desde el kilómetro cero. La bendición la recibió la fuga en torno al kilómetro 15, 12 minutos redondos. Quique Iglesias, ¿debemos soñar que en la montaña de los españoles gana un español?
Vamos a ver, soñar es gratis, con lo cual está bien que lo pensemos así y que hagamos fuerza para ello. A mí me gusta mucho el ciclismo francés, tío. Yo creo que estamos encontrando unos ciclistas franceses que cada vez son más valientes, que cada vez se meten más en fugas y en fugas buenas, y me da bastante envidia. Han pasado muchas penurias, muchos años, ¿eh? Pero ahora hay mucho corredor francés que me mola.
Pues a mí no me dan ninguna envidia, y también pienso igual que tú, y ya ves que yo daba a David Godú como uno de los favoritos para alcanzar el tercer escalón del podium, que es como ganar el jersey amarillo de los mortales en esta edición del Tour de Francia, que si no pasa nada muy extraño va a ser mano a mano entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Seguramente hoy veremos también otro mano a mano entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. 58.800 para meta, 12 minutos de cabeza de carrera. Quilombo Ben con respecto al pelotón.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Están activos los oyentes de Tiempo de Juego, que hoy son los oyentes del Tour en Copa y de Cope GP, Tour de Francia, Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, y que están diciendo a través de las redes sociales y del número de mensajería instantánea del Tiempo de Juego para WhatsApp y para Telegram en Eco.
Pues bueno, hay uno que nos dice: le estoy rezando a la Virgen de la Lluvia, porque si no me da a mí que Alonso hoy no va a poder hacer mucho. Ya se quedan atrás esos benditos podios. ¿Cómo me gusta ver a los McLaren ahí arriba? A ver si falla Verstappen y podemos ver la primera victoria de Norris y el podium de Piastri. Menudos pilotazos. Necesita más la jornada de descanso Arauz que los corredores. Tiene que estar reventado el tío. Y uno último nos pregunta si pensamos que Marc Soler va a estar exclusivamente ayudando a Pogačar, o habrá alguna posibilidad, por pequeña que sea, de meterse en alguna escapada para intentar ganar una etapa.
Pues si está reventado Barazoy, mañana no va a ser el día que descanse, o sea que ya puede dormir bien y dormir la siesta. Aunque Mikel Landa suele colocar la rueda de prensa a la hora de la siesta, precisamente.
No, pues mañana es a las 10 de la mañana, ¿eh?
Vamos, mejor para ti. Mejor para ti. 58.200, 12 minutos, 15 segundos, creciendo la ventaja de los otra vez 14 en cabeza de carrera, porque se ha vuelto a juntar Quilombo Ben con sus compañeros de fuga. Y en Gran Bretaña, ¿qué? ¿En Silverstone qué, Carlos?
Bueno, pues está aguantando Fernando Alonso, a pesar de que tiene a 0-4 solo a Pierre Gasly, y sigue intentando achuchar con todo, con chispas incluidas, yendo por fuera en Cobbs, Russell a Leclerc. Esas son las dos grandes batallas que hay ahora mismo, y está empezando a chispear.
Sí,
mientras vemos a Pep Guardiola en el garaje de Mercedes, empieza a chispear. Cuidado, que no empape suficiente. No es suficiente el chispeo para que tenga que parar, pero si está varios minutos sí puede generar líos y problemas. Y como decía ese oyente, le están haciendo caso al cielo, porque cada vez cae más agua, ¿eh? Cada vez cae más agua. Delante Verstappen, primero Norris a 3 segundos, Piastri a 1,7 de su compañero de equipo, Leclerc ya a 8,7 de la cabeza, y Leclerc tiene a 0,8 a Russell. Leclerc estaba haciendo gestión de gomas, es evidente, porque iba más rápido Russell, pero claro, lleva la blanda y ahora llega el momento que va a sufrir. Después tenemos a Sainz en la sexta posición, Hamilton, Alonso, Gasly y Albon. Y Alonso 0,4, vaya sufrimiento de carrera la que está teniendo el piloto asturiano en general, pero también con Pierre Gasly.
Bueno, vamos a ver justamente el detalle que decías de Russell, porque acabamos de pasar el cuarto de carrera, las 13 vueltas. Si no empieza a sufrir con esas blandas, esa blanda puede ser un compuesto de carrera. Vamos a ver también ahora, claro, si vas a una parada, obviamente los que van en medias tendrá que cambiar a duras. Pero bueno, entre los comentarios y el radar, me imagino que estarán todos un poquito ahí expectantes a ver qué sucede con la lluvia. Pero vamos, Russell en la blanda, me parece que está haciendo unos tiempazos, ¿no? Es que se va comiendo a Leclerc y no le pasa, pues no sé por qué no le pasa, pero...
Alonso sí está pidiendo por radio que le chequen el equilibrio aerodinámico, ¿eh?
Sí, a lo mejor hay algo tocado también, ¿eh? Porque no es normal, el ritmo está rodando en 1.33.8 por el 33.0 de Verstappen. Normalmente en carrera la diferencia suele estar en torno a 2-3 décimas más cerca el Aston Martin de los tiempos de Red Bull. Fijaros cómo lo que es la posición de salida, 33.8 Alonso, decimos, no tiene ritmo ya. Pero es que resulta que Norris 33.6, Leclerc 33.5, Russell 33.7, aunque está taponado por Leclerc. Yo creo que solo los Mercedes, con un Hamilton que ahora mismo acaba de marcar un 33-3 y un 33-1, tienen más ritmo que todos los demás fuera de Red Bull. Los demás están muy, muy igualados.
Me está gustando mucho la carrera de hoy por la pelea, por la victoria, por el podio. Si os fijáis, estamos en la vuelta 16. Verstappen solamente tiene 3 segundos y medio de ventaja sobre el segundo. Y atención con Piastri, han dicho por la radio a Lando Norris que Piastri no le va a atacar, pero recordamos que el rookie está solamente a 1,8 segundos de Lando Norris. Lando tiene ya un aviso de vueltas eliminadas, porque está saliendo sobre los límites de pista. Que nadie se descuide con Piastri cuando lleguen las paradas, que es un piloto que a lo mejor puede hacer un undercut o overcut cuando llegue la lluvia.
Pues fíjate, yo en quienes me estoy fijando es en la batalla que están teniendo Ferrari y Mercedes. Ahora mismo llevan los 4 coches intercalados, llevamos a Leclerc, Russell, Sainz y Hamilton. Y vamos a ver las decisiones desde el muro cómo están. En principio, el que lleva la ventaja deberían ser los dos Ferrari, porque para eso llevan a Leclerc y haciéndole un sándwich a Russell con Leclerc y Sainz. Pero insisto, la velocidad de Russell hoy me parece muy, muy buena.
Sí, sí, va como un tiro y está chuchando con todo a Charles. Y lo que pasa es que le falta punta. Tiene muy buena punta el Ferrari, también tiene muy buena punta que le está sirviendo para protegerse el Aston Martin. Me parece que en esto de la manta, esta vez se les ha ido la mano con el hecho del drag. Tiene mucho mejor drag, pero claro, tiene mucho peor carga en curva el coche. Por cierto, antes, Roldán, no sé, ¿sí? ¿No te ha parecido que se ha dejado pasar, se ha aturullado Stroll con Checo Pérez, como si le hubieran dado señal de doblado? Porque le ha dejado pasar muy fácil.
Pues, ¿te ha llamado la atención? Sí, la verdad es que yo creo que debería haber defendido un poquito más. O sea, ha sido en la curva de Stowe, una curva rapidísima. Y, a ver, es que no le ha puesto ningún tipo de problema. Yo creo que tenía que haberse cerrado un poquito. Sí que es cierto que sin DRS, este circuito que tiene dos zonas y es muy rápido, sin DRS lo tienes complicado de aguantar, ¿no? Y ahí, a ver, yo creo que tenía que haber arriesgado un poquito más Stroll, pero tampoco podía haber aguantado mucho.
Sí, te digo porque es el siguiente en ir con las rebajas a la zona de Fernando, ¿eh? Ahora mismo está décimo Checo Pérez.
El coche de Fernando hoy es troncomóvil, ¿eh?
No funciona, Eri, no.
Clase
no
media. Funciona.
Es un desastre.
Habrá que ver si va más largo que el resto, por aquello de que cuida mejor las gomas. Es la única esperanza.
Es ya, que bueno, teniendo pero... a Mercedes como está, ¿verdad? Ya no solo oyente George Russell, que va con blandas, sino también Lewis Hamilton con medias y los Ferrari por delante, los dos. Es que Aston Martin esta carrera, con suerte, sexto, séptimo, sería ya un
mira,
resultado
es que
muy
no
bueno.
Me extrañara que estuviésemos asistiendo a un cambio de orden en la parrilla, porque, insisto, estas condiciones, por ejemplo, a los Ferrari les deberían de venir muy, muy bien, porque sabemos que tienen el problema de sobrecalentamiento que degrada demasiado, estamos viendo que está nublado, o sea, deberían ser las condiciones perfectas. Y vemos a Leclerc que está a 4 segundos y pico de McLaren, que nunca les ha supuesto un problema, a Russell que se lo viene comiendo, y ojo que Sainz con el Ferrari también está a 2 segundos y pico. Insisto, estas deberían ser las condiciones que favorecen a Ferrari.
Y está rodando más rápido Sainz que Leclerc, los dos sin DRS. Sainz está habitualmente una décima por encima de su compañero de equipo.
Hemos llegado a las 4:30, a las 3:30 en Canarias. Repasamos la situación de los dos acontecimientos deportivos que nos tienen aquí sin siesta en la sintonía de la cadena COPE. Gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, vuelta 18 de 52, Carlos.
Verstappen en la primera posición, marcha triunfal, pero un poquito menos triunfal de lo que nos tiene acostumbrados. Norris a 4 segundos, tercero Piastri a 5,7 de la cabeza, y luego hay un hueco donde vienen los Ferrari. Leclerc cuarto a 10 segundos, 10,8. Su sombra, George Russell, y ahora mismo el que está parando en boxes creo que es Carlos Sainz, o es el propio Leclerc,
Leclerc
no lo
Leclerc.
Veo bien. Leclerc, vale, pues para en boxes Charles Leclerc, así que Carlos Sainz se coloca en la quinta posición y Fernando Alonso, que está detrás de Lewis Hamilton, se va a colocar en la séptima.
Enseguida resituamos todo cuando acabe la coreografía de los boxes en el Tour de Francia. Estamos a 54.300 de la meta del Puy de Dôme. Los últimos 13 kilómetros, 300 metros son de ascensión a esa cima, a ese volcán en el macizo central que no se asciende desde el año 1988, desde hace 35 años, estamos viendo a Alberto Arauz cómo en la fuga de 14 empiezan los palos, sobre todo se rompe la entente cordiale por parte de los equipos que están representados con dos.
Sí, se acabó la paz entre los fugados. Eri, los 14 se están pegando palos desde que Guillaume Boivin encendiera la mecha, y ahora mismo esto es un descontrol, un caos, sin teta por parejas, grupos de 3, de 4, y yo creo que ya va a ser así hasta llegar a la base del Puy de Dôme, que como tú decías, empieza a 13 kilómetros del final.
El más mosqueado de todos es Paules desde hace rato, ¿eh? Porque ha subido el puerto solo, y claro, ahora dice que pide ayuda.
No estamos viendo detalles interesantes. Movistar ya están ahora mismo, está Lutsenko y Jorgensen por delante, con un corredor de Israel que también lleva otro por detrás, y otro de Total Energies. Si este grupito se va, estos 4 o 5 está intentando traer un 1X, ¿quién tira por atrás? 4 de los que van por detrás son compañeros de la fuga.
Sí, ahora están Bus, Burgodó, Jorgensen y Lutsenko intentando llevarse también a otro ciclista del 1X, efectivamente, que es... Beasley, el que termina en Beasley.
Detrás, lo que tiene que hacer ese cante total son los compañeros de los que van en esa pequeña fuga, en la fuga de la fuga. Y probablemente estos cinco caminen y se vayan hacia adelante.
Claro, pero la lástima, Pereiro, es que hace unos kilómetros teníamos lo mismo, pero con
de
la
Cruz revés.
Y Zaguirre. Sí, ha sido una lástima.
Pues Bus, Burgodó, Jorgensen, Beasley, Lutsenko haciendo guerra de guerrillas. A 10 segundos el resto de la fuga, a 12.28 de la cabeza de carrera, a 12.20 de ese grupo intermedio que formaba parte de la fuga de 14, 52.700 para la línea de meta. Así está el Tour de Francia con 29 grados de temperatura, camino del Puy de Dôme.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Es curioso lo que hemos visto en la pantalla, porque aquí obviamente no tenemos el audio. A Carlos Sainz le han dicho que había que pasar al plan B, pero es que no sabe cuál es el plan B. Se le ha olvidado.
Sí, hemos visto ahí un momento un poco surrealista, porque era el mismo piloto que decía, pero ¿cuál era el plan B? Y lo preguntaba al muro.
Vamos a desvelar el código secreto, ¿no? Soy espía,
Bueno, hemos visto ese momento en la radio y luego ha habido otro también para los ferraristas que se tapen las orejas, porque decía Max, Verstappen decía en la radio, he visto a un Ferrari que entraba en el pit, ¿qué hacemos? ¿Reaccionamos? Y GP, que es su ingeniero, le decía desde el muro, nada, tranquilo, dice, no es ninguna preocupación para nosotros. O sea que, bueno.
Exactamente.
Yo no sé si ha hecho bien parando Leclerc, debía ir muy justito porque ahora con pista libre Russell está machacando los cronos, 32-8. Si algún día alguien me escuchara cuando les digo lo que tienen que hacer, la blanda, señores.
Pues no, pero bueno, sé, pero escucha. No,
al menos han variado las estrategias. A ver qué tal le funciona.
Por lo menos saca un poco de provecho, ¿no?
Claro, es la Fórmula 1 del este. De todas maneras,
¿os habéis fijado que ahora Verstappen, cuando parece que se puede acercar al momento de la parada en boxes, le acaba de clavar casi 3 segundos a Lando Norris? Sí.
Bueno, más que el del Excel, es la Fórmula 1 de Poli Rincón. Hago una cosa y la contraria. Entonces, igual hasta cierto.
Bueno, es verdad, es un poco poligrama. Bueno, pues ahora mismo, efectivamente, Verstappen iba fumándose un puro. Acaba de marcar vuelta rápida en carrera, 32-2-9-5. ¡Qué barbaridad!
Están todos los pilotos contentísimos con las gomas. De hecho, a Norris le acaban de decir que van a plus 5, o sea, a 5 vueltas más. 5 vueltas.
¿Quién ha sido ese?
A Norris. Esos son 30 kilómetros más, Manuel. Es una burrada.
Es una barbaridad. Sí. No.
Bueno, pues esto,
Va a ser de una parada, al final. Con un poco de,
es
de
que,
historia.
Es que mira Russell, que sigue en blandas. Estamos ya en la vuelta 22, acercándonos al Ecuador. Todavía no. A ver, blandas en Silverstone.
Rodando mejor que su compañero con medias.
Es que es una barbaridad, sí. ¿Sabes? O sea, Russell ya tenía que estar en el tercer juego de blandas.
¿Hay algo al final? ¿Se ha refrescado algo?
Sí,
la
ha
pista?
Caído, pero muy poquito ha pasado.
Nada, muy
la
poco,
nube
no, nada. Lloro de... Bueno, iba a decir un refrán. Bueno, nada, muy poco. Ha llovido muy poco. Es que iba a decir una cosa que a lo mejor no se puede decir. Ah. Bueno, pues ahora mismo...
Entonces no la digas.
No la digo. Está ahora mismo Norris a 5 segundos de Verstappen. Y Piastri a 7,2. Y Alonso sigue manteniendo detrás a Gasly a 0,7.
Y
a ver,
como un reloj en 33,1, ¿eh?
Sí. No, a ver. Cuidado, que Alonso tenemos... va como un reloj. Otra cosa es que el coche
reloj
corra mucho.
Sí, que el reloj va un poco ahí. Un reloj analógico, ¿eh? De los sí, que llevamos con cadena y tal. Escucha, sí, y tenemos a Hamilton a puntito de entrar en DRS con Carlos delante. Lo tenemos a 1,1. Y vamos a ver cómo se defiende Carlos en esa posición.
Pues entonces habría que parar, ¿no, ingeniero? En el caso de Carlos.
Hombre, si empiezas a ir para atrás, sí. Lo que habría que ver es en qué posición sales y luego si van a hacer lo de ponerle la dura a Leclerc, que me imagino que están viendo un poquito cómo le funciona. Y no sé, ese Ferrari a mí me deja unas cuantas dudas.
Dudillas.
¿Eh? Sí.
Leclerc está rodando en 32,8 ahora mismo con la dura. Russell, por ejemplo, en 32,8, exactamente igual, con la blanda. No sé, yo, hombre, si no va a salir mal de tráfico, a lo mejor hay que evitar la lucha por el ritmo que tenga ahora con Hamilton, ¿eh? A lo mejor tiene que parar y vamos a ver qué tal sale con el cambio a la rueda dura. Y para mí Alonso, conociendo un poco a Aston Martin, está intentando alargar al máximo, ¿eh? Está intentando ir a lo más largo posible para asegurar una parada y tener un buen ritmo al final con la rueda dura. Yo creo que
no,
es lo que está
no obstante,
ahora mismo en juego.
Chicos, no sé qué opináis, pero en una Fórmula 1 en la que no hay repostajes, pues porque no es moderno y seguramente no toque.
No hay repostajes porque Ferrari terminó con los repostajes. Eso
bien,
fue en Singapur.
Porque que unos neumáticos, sin haber repostajes, que unos neumáticos blandos duren 30 vueltas, los neumáticos blandos...
¿Y a qué ritmo? No, ya no es que duren, ese es el ritmo que tiene Russell.
Los más blandos duran 30 vueltas es que vas a hacer carreras al sprint, porque es obligatorio parar una vez, que si no, no paran.
Sí, es así, es efectivamente construcción maciza.
Y los mensajes siguen siendo de que las gomas van bien y pues venga, plus 3, pues venga, otras
plus,
3.
Plus 5, plus 3.
A sí. Russell le han dicho plus 8, o sea, más 8. 14, 16 vueltas de blando, que ya está bien, estamos ya en la 25, no sé... No sé qué tenían pensado.
Ya, imagínate que Russell hace una parada con blandas y medias. Es que podemos estar viendo
sí,
eso.
Sí,
¿eh?
Sí,
cuidado,
sí.
Pero, ojo,
vamos,
perfectamente. Estamos en el Ecuador casi de la carrera, ¿eh?
24 de 52, así es. Y ojo que tampoco me parece que Hamilton se haya ido tanto de Fernando, ¿eh? Son 5 segundos. Una mala parada y está ahí Alonso. Esto tampoco está terminado. Sí, cuando se han juntado en pista parecía volaba Hamilton, pero ahora no le estoy viendo volar.
Y no
hombre,
está
va más rápido,
Sainz,
pero
al final, ¿eh?
1,2 ahora mismo con Sainz, porque Sainz muy bien, ¿eh? Ahora mismo en su mejor momento de carrera, 32,8 para Sainz, y yo miro de reojo a su compañero de equipo, 33,0 para el señor Leclerc. Es decir, que Sainz ahora mismo le está metiendo 15 segundos. Con 20 ya vale para ganarle posición. Y con bueno, lo cual le van a parar antes de que llegue a 20 de ventaja. Claro.
Seguramente, correcto.
A ver, la carrera de Carlos hoy no es a posición, es a ritmo. Entonces sería como el otro día cuando hablamos con Teto, la carrera más rápida. Te olvidas un poquito de la posición, te olvidas un poquito de intentar hacer undercut, overcut, un tapón, lo que sea, va simplemente a ritmo. Y Carlos tiene toda la pinta de estar en esa carrera hoy. Es calcular, pues eso, la combinación que te va a hacer llegar a la línea de meta en el menor tiempo posible. Que eso así parece una perogrullada, pero bueno.
Ahí. Pero de lo que se trata.
Con lo que nos ha hecho sufrir McLaren y se ponen a espabilar ahora, precisamente.
Sí, 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 sí.
Por cierto, tanto con uno como con otro. Un saludo a los odiadores de Zak Brown.
Sí, no, hombre. A ver, tengo amigos en McLaren y yo me alegro por ellos, también, es verdad. Porque lo estaban pasando mal. Es un equipo que no tiene una buena situación económica, a pesar de las muchas guerras en las que está metido, muchas competiciones distintas, y aún así, mira, pues han encontrado en esta Fórmula 1, si encuentras un buen kit aerodinámico, vale más que tener mucho dinero en el banco.
Y después de tomar decisiones, que se ha quitado a gente importante.
Yo también tengo amigos en McLaren y son un poco como la afición de Mestalla, que nunca falla, y están ahí aguantando. Pues.
¿Cómo estamos llegando, Carlos, al Ecuador del Gran Premio?
Vuelta 25 de 52, casi ya en la 26. Verstappen en la primera posición, Norris, Piastri, Russell, Carlos Sainz a 3,8 segundos de Russell, Hamilton, Alonso a 5 segundos de su archirrival, Gasly, Pérez, Albon, y ahora mismo Leclerc está intentando adelantar a Lance Stroll por la undécima posición.
En la fuga del Tour de Francia, camino del Puy de Dona, 46 de meta, parecía que había estallado la paz, pero la paz la ha vuelto a romper uno de los dos ciclistas del Movistar, y es curiosamente el norteamericano Mateo Jorgensen, que maneja ahora 13 segundos de avance con respecto a los primeros componentes de la escapada, que están viendo cómo se reorganizan de cara al ataque del norteamericano. 14 segundos para Jorgensen con respecto a sus compañeros de fuga. A 13 minutos viene el pelotón. Efectivamente, Iglesias es un buen corredor de presente y de futuro.
Buenísimo. No sé dónde va a correr el año que viene, pero es muy bueno. Y bueno, puede ser un gran día para Movistar si gana Jorgensen, porque ha ganado Van Vleuten el Giro de Italia.
Queda mucho, Quique, 45 kilómetros, tiene que abrir mucho hueco, se va a desfondar evidentemente, y es que detrás Campenaerts se está anulando cualquier tipo de fuga, en primera persona en todo momento.
En este terreno Campenaerts se maneja, luego ya cuando se ponga esto cuesta arriba, se manejará bastante,
sí,
menos.
Pero Jorgensen es solo 40 kilómetros o 35 kilómetros remando, cuidado que llegas. Llegas castigadito,
mucha tarta para uno, mucha tarta, sí, para uno.
Tiene que llegarle dos o tres por detrás.
Exacto, un Campenaerts, un ciclista de estos que se va, que va a tirar a muerte para salir en la tele porque sabe que no va a ganar. Y entonces él sí que cogería un poco de aire. ¿Qué es lo que está pasando detrás? A Mojoric también sería un buen cliente, que está arrancando detrás ahora también. Mira de la Cruz, qué listo, con Mojori. Mira qué listo.
Sí, sí, atechadito está también Gorka Izaguirre con el ataque. Lógicamente su compañero no puede hacer otra cosa. Esto no va a quedar así. La situación, el dibujo de la carrera va a ir cambiando. Queda mucho, queda más de una hora, porque prácticamente una hora es la subida al Puy de Don, 44 y medio. ¿Algún detalle de los kilómetros que nos quedan hasta las faldas del Puy de Don, capitán?
Pues que son como todo el trayecto de la etapa del día, dientes de sierra constantes, algún pequeño descenso como este que en el que ahora se encuentran, y hay un repechito antes de ese que alguien antes comentaba, justo antes de empezar a subir el Puy de Dôme. Hay otro repecho que es bastante más largo, que podría ser perfectamente un puerto de tercera, pero que no han querido que sea puntuable, ni muchísimo menos. Y en cuanto a la fuga toca, vamos a ver, porque si de detrás entra alguno, entran todos, o prácticamente todos, a Mateo Jorgensen. Y esto está todavía por ver lo que va a ocurrir.
¿Echa humo el volcán Arauz?
No, hace 7.000 años que no echa humo, pero sí que hay un montón de gente aquí en las cunetas. Yo creo que como no se puede subir más, aquí se está montando un mogollón tremendo. Está todo muy bien vallado, todo muy bien señalizado, todo muy ordenado. Así que todo el mundo deseando que en aproximadamente 40 minutos pasen por aquí los primeros de esta novena etapa del Tour de Francia.
Sí, lleva miles de años parado, pero algún día a lo mejor vuelve a echar humo. Y hay que preguntar, no vaya a ser. Yo fui una vez a Lenda y echaba humo. O sea que es demasiada casualidad.
Yo que tú, Arauz, no me fiaría porque esto nunca se sabe. Pega el petardazo en cualquier momento.
Bueno, a ver si puede ser otro día o nunca.
Si en 7.000 años está dormido, no creo que despierte hoy.
Hay malos despertares cuando llevas tanto tiempo durmiendo.
Algo habrían dicho los sismógrafos y no hay amenaza, así que bueno, por lo menos que tengamos hoy la fiesta en paz y disfrutemos del ciclismo.
Para Carlos Sainz.
Ha parado Carlos Sainz. Efectivamente, estaba sacando una ventaja suculenta a su compañero de equipo y ha parado. Sale detrás de su compañero y de Stroll. Es decir, tiene ahora que adelantar a Lance Stroll, que no ha parado todavía. Está ahora mismo duodécimo Sainz. En la sexta posición Alonso, que tampoco ha parado. Con el neumático medio lleva 26 vueltas con él. Ojo, ¿y si alguien hace medio y blando?
Pues yo creo que es lo que estaba yo pensando. Pero ya no solo por eso.
Vámonos solo a dos.
Dos apuntes en lo que hemos visto en estos últimos minutillos. Los que os llevabais las manos arriba y celebrabais que por una vez Ferrari estaba distribuyendo las estrategias, la noticia es no. Porque
han hecho mal las dos.
No, han hecho medio y dura con los dos. Y estamos diciendo antes, tienes que hacer el cálculo de la combinación que te haga hacer la carrera en menos tiempo y las han hecho con 8 vueltas de diferencia.
Claro.
Vamos a ver, esa combinación es una vuelta y debería ser para los dos igual.
Terrible.
Hemos visto que han hecho la misma estrategia, pero la misma elección de neumáticos con 8 vueltas distintas. Normalmente ahí lo has hecho bien con uno, a no ser que haya otras cosas raras por ahí. Y pero no tan bien con otro, es un poco...
Traducido, si estás demasiado tiempo con Carlos en pista, pierde tiempo. Pierde demasiado tiempo, yo creo que ha pasado.
Tenía que haber ido al ritmo, si el ritmo de Carlos no era mala, yo hubiera tirado con media, que me da
pero
que todavía no se había desfondado.
Para que no adelanta a Leclerc. O sea, es que es evidente, es una locura. Le estaba viendo
eso
el timing
hecho, y luego,
digo, como aguante 3 vueltas más Carlos en pista, 3 o 4 vueltas más, va a adelantar a Leclerc. Y justo le han parado. Y mira todos los de neumático medio, siguen en pista. Blanco y en botella.
De medio y de blando. Escucha, que es que Russell.
Sí, impresionante, vamos.
O sea, haber aguantado más con Carlos y haber saltado a la blanda, yo tampoco lo veía muy, muy descabellado. O sea, vamos a ver lo que hace Russell ahora, pero no me extrañaría que metiera medios.
Seguro.
Y haga una blandos medios.
Vamos, si le quedan, es lo único. No tengo aquí
y
los
también
juegos.
Checo Pérez. No, ha sido increíble. Lo de Ferrari con Carlos ha sido espectacular.
Sí, es que se veía la progresión, ¿verdad?
Espectacular,
Le paran justo para que no pase a Leclerc. Es así.
Pero vamos, de libro.
También cuando Leclerc ha pasado a Stroll casi de primeras, yo creo que cualquier esperanza que podía tener Carlos ya han acabado.
También es verdad que el otro se quedaba con pista libre, pero sí que es cierto que decíamos, le pararán antes de lo que
medios toca Russell.
Mira, medios para Russell.
Claro. Sí, medio para Russell, no va a parar más. Russell
es eso,
sale justo delante de Stroll.
Lo hemos dicho aquí bien, los primeros, claro.
Ahí está, di que sí, para eso.
Primero,
por eso.
En cope.
Ahí está. Por eso cobráis. Ahí está ahora mismo Russell por delante de Lance Stroll. Le acaba de. Ha salido justo delante en boxes. ¿Ves lo que os digo del muro? El muro. Vale, vamos a pensar estrategias diversas, ¿no? Pero tienes que mirar dónde sacas a tu piloto.
Claro.
Mercedes le saca delante de un coche que va con la rueda vieja para que pueda ir con pista libre. Y Ferrari le saca detrás de Stroll a Carlos Sainz. Es la diferencia. Si es que no, tampoco es tan difícil, pero bueno.
Y luego otra cosa, quiero ver cómo funciona esa dura dentro de 20 vueltas. Cuando estemos acercándonos al final de la carrera, porque la media ya hemos visto que funciona bien. Y vamos a ver la dura cómo va.
Piastri va a parar.
Vuelta rápida personal en carrera de Fernando Alonso, 32-7.
Sí.
¿Y si estaba de parranda?
No.
Que también puede ser.
No creo.
No.
No, pero bueno, lo que hemos dicho. Si va mucho más largo.
Lewis Hamilton, vuelta rápida personal también, al mismo tiempo.
1,9 le ha sacado a Gasly. El problema es que está constantemente a 3-4 décimas de la mejor versión de Mercedes. Lo que pasa es que no siempre vemos la mejor versión de Mercedes. Piastri va a salir justo detrás de Fernando, que ahora está en la cuarta posición. Verstappen, Norris, Hamilton, Alonso en la cuarta plaza. No ha parado todavía, va muy largo. Ya os lo decía yo que iba a ir muy largo, pero hablaba yo de duro y me parece que van a tirar por el blando.
Vuelta
que iba
rápida,
francamente bien el viernes.
Morado para Sainz, ¿sí?
Sí. Vuelta rápida en carrera de Carlos Sainz, que está encima de Stroll, le está chuchando, le va a intentar adelantar a la de tres, le coge la aspiración. Ahí va por fuera, por dentro en la curva. Le ha quitado el color verde, le ha dejado el carbono. Se ve el carbono aparecer en pantalla. Vaya pasadón de Sainz, tan pasadón que casi se cuela en la siguiente curva. Pero ahora mismo Carlos Sainz vuelve a estar en los puntos, en la décima posición, a 4,6 segundos de su compañero de equipo, que es octavo, y a tres y pico de Russell. Y vamos a ver, repetida la parada, que Ha habido un problema en boxes de la parada de Russell, creo. A ver, el cambio. No he visto nada raro. No sé, no se ha visto nada especialmente raro. Una rueda, a lo mejor, al quitarla.
La delantera izquierda que soltaba uno, si acaso. Pero bueno.
No ha sido una mala parada. Pensábamos, porque cuando
Stroll dice que no tiene gomas.
Bueno, hombre, ya se ve. Sin embargo, pero Alonso sí, ¿eh?
Lo digo por la... a eso voy, por eso, por la comparativa con Alonso. Que no sea un problema...
Fernando tiene una capacidad para llevar coches pegados detrás de él.
Sí.
Y no fallar.
Ha vuelto a marcar su mejor vuelta ahora, otra vez, 32-6.
32-6-8-6, así es. Son los mejores momentos de carrera de un Fernando Alonso que se ha ido de Gasly. Le tiene a 2,6. El problema que tiene es que no le da para ir más rápido que Mercedes. Y Piastri lo tiene demasiado cerca, en el caso de para parar en boxe y poder adelantarle. Ahora mismo la situación está con Verstappen, Norris, Hamilton, Alonso. No ha parado ninguno de los cuatro, así que a ver qué pasa ahora en las paradas, que es el momento clave de la carrera. Vemos a Russell con Leclerc.
Escucha,
por fuera. Y ahora por dentro, qué bonito. Ay, 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 lo intenta por fuera en la siguiente curva, lo pasa. Vaya pasadón que le acaba de meter George Russell a Charles Leclerc. Qué barbaridad. Pero... lo ha lijado de una manera inmisericorde. Y ahora mismo Russell está en la octava posición.
Y escucha, y Russell porque ha puesto medias, pero si hubiera podido poner blandas, mira Red Bull con Pérez cómo han reaccionado. Y en lugar de haber puesto la dura, que han puesto con Pérez? La que va a hacer el pisto para hacer nada. La blanda. Vuelta es que la blanda funciona. Es que Russell, que ha hecho 28 vueltas, creo, cuando el 50% en el Ecuador eran 26. ¿No?
Sí,
claro.
ha pasado
más de la mitad de carrera. Sí, sí, es una bocada.
Parecía Russell un Fórmula 1 y el otro un Fórmula 2. Le ha pasado por fuera, pero espectacular.
Es que ahí...
ha sido tremendo, ¿eh?
Y claro. Espérate que no lo alcance Sainz y con el mismo compuesto lo pase, que eso va a ser
demoledor. Lo paran a Carlos.
¿Cómo estamos a falta de 20 vueltas?
20 vueltas para el final, Verstappen primero. Aquí hay guerra de nervios por ver quién para. No han parado ninguno de los cuatro primeros. Verstappen con Norris a 9,3 segundos. Tercero Hamilton. Cuarto Alonso, 31 vueltas ya de neumático medio. Rodando en 32,9 a 7,4 de Hamilton. Piastri, Albon, Russell. Es que ha parado Gasly. Albon, Russell en la séptima posición, Leclerc octavo, noveno Carlos Sainz a 2,8, 2,6 ya de su compañero de equipo.
Y en el Tour de Francia estamos a 38 para meta, prácticamente un tercio de ellos son de ascensión final al Puy de Don. Son 33 los segundos de avance de Mateo Jorgensen, el estadounidense del conjunto Movistar, que ha decidido intentar mantener esa aventura en solitario, mientras por detrás hay palos para intentar seguir la estela del hombre que ahora es cabeza de carrera. El pelotón viene a otra historia. Dos carreras tenemos clarísimas ya. A 14 minutos, el grupo de los importantes y del líder Jonas Vingegaard, con respecto a donde se va a dilucidar quién inscribe en el monolito su nombre para la historia. 33 años después, 35 años después, en esta llegada del Tour de Francia al Puy de Dôme. Detalles desde allí, Alberto Lauz.
Pues que son Mohoric y Burgodó los que están persiguiendo ahora a Mateo Jorgensen. Se ha desatado un zafarrancho de combate entre los 12 perseguidores de Jorgensen. Tremendo, tan pronto hay palos de unos como de otros y luego hay parones. Así que a ver si en una de estas hay un parón grande de los largos y puede coger margen Mateo Jorgensen para intentar llegar con un poquito de ventaja a la cima, perdón, al puerto del Puy de Dôme.
Tenemos Virtual Safety Car antes de seguir con el repaso del Tour de Francia, que va a hacer frenar la carrera. El coche está in the middle.
Hay que pararse, efectivamente, era Kevin Magnussen con el Suhas parado en medio de la pista, Suhas humeante.
Motor.
Y ya doy la orden desde aquí, Alonso box, box.
Mira, box, van box. A quitar a Ferrari, le van a quitar las duras, porque estábamos viendo que Red Bull, que Alpine y que no sé cuál era el otro, Williams, habían puesto todos las blandas. Que sí. Iba a decir, cuidado porque van a...
le han quitado a Leclerc la dura.
Pero es que ya habían pasado.
Ah, no, pues no le ponen la blanda, le ponen la media.
Igual no
ha
tienen.
Puesto la media.
Uy, cuidado, bueno, eso.
Pues ahora mismo está... en pista, está ahora mismo Alonso, se mantiene en pista. No sé si es que le ha pillado mal el virtual.
Sí, tiene pinta.
Pero tenía que haber parado, ¿eh?
Hombre, claro.
Tenía que haber parado.
Tiene pinta que les ha pillado mal. A los primeros, habían a pasado ya, ¿eh?
O están jugando a safety. ¿Puede ser?
No. Aprovecha y para inmediatamente a la primera, vamos.
Sí, les ha pillado los cuatro, ¿eh? A Verstappen, a Norris, a Hamilton y a Fernando.
Os habéis fijado que ya ni narro, ya doy órdenes. Esto es alucinante.
Y donde está el coche debería ser safety, según reglamento, pero...
pero fíjate, antes del virtual, yo estaba... el siguiente comentario que estaba preparando era decir...
¡Safety car!
Es que está atravesado.
Esperando el safety. Ojo, que puede ser buena operación parar ahora, yo creo, ¿eh?
es que tienes que para o reaccionas ya de
para
ya
el resto. Para Verstappen
sí.
Sí.
Entiendo que todos van a parar.
Entra Verstappen y van a entrar Norris, Hamilton y Fernando, ¿sabes?
Hombre, vamos.
Pues,
y espera, y si yo fuera Carlos, bien, ¿eh? Igual aprovechaba. Y si tiene blandas, que no, creo que no le quedan blandas a Carlos, ¿verdad?
No tengo.
No
le quedan.
Carlos también podría parar.
Para Norris.
A ver, hay dos cosas Norris aquí para comentar, que son, una, Leclerc ha preferido sacrificar otros 10 segundos para quitar esa rueda dura.
Claro.
O sea, eso es
sí, y va
brutal.
Muy mal, ¿eh?
Eso, pues,
para Hamilton.
Bueno, vamos a ver si para Fernando.
Lógicamente.
Sí, hay que poner blanda ya, si son 18 vueltas, hombre.
Norris va a parar y va a meter dura.
Y Fernando ¿no? para.
Sí, y lógicamente.
Para Fernando, vamos a ver la parada. A ver, los zanahorios se hacen una buena parada.
Seguro.
¿Norris duras?
Sí, sí, realmente ser duras.
Porque no le quedaban gomas, seguramente.
Sí, bueno, y a Alonso solo le quedan usadas blandas, pero.
Yo es que las ponía.
Da igual.
Yo las ponía, vamos, claramente.
Que tenga, aunque tenga 4 vueltas. Y creo que están.
Mira, y pone blandas. Blanda, ¿eh? Claro, y pone blandas. Y claro, Ferrari claro. entra Carlos. Seguro, sí. Segurísimo.
Sí, sí, se estaban preparando.
Pero tenías que haber entrado antes, tienes un virtual.
No, pero es que...
Pero es que estaba cerca de Leclerc, le pasa lo del otro día.
Bueno, ya. Pero pierde sí, dos no segundos y que... medio de sí. la parada, pero no pierdas una vuelta entera.
Bueno, pues ya ha salido Alonso de la parada en boxes. Ahora
blanda,
la situación
blanda,
de carrera
blanda, blanda puesta.
Con la blanda, lógicamente. Bueno, pues mira, me he equivocado como jefe de equipo, era box la siguiente, a lo mejor. A ver el comentario de radio de Sainz, que puede ser interesante ahora. Verstappen, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Alonso sexto. Y que gana posición con Sainz.
The positions and the tires they are in. Quickly, Ricky, quickly. Three positions, losing, three positions. To who and the tire? To who and the tire?
Checo, Charles.
Okay, o sea que Carlos no entró.
And Albon, three cars.
Your call, up to you.
Stay out.
No ha entrado entonces, o sea, han preparado, ha dicho Carlos al subingeniero que era su decisión y han decidido quedarse fuera.
Sí,
pues ahora tiene Checo detrás con blandas, Albon detrás con blandas.
Bueno, Carlos
ahora
sabe.
Mismo lleva la dura, recordemos, que tiene a Checo Pérez con la blanda, Leclerc lleva la media.
Pues mira,
lo
te
bueno
digo,
es que Sainz
hay un restart.
Si
hubiera habido esta decisión con safety, con virtual no es tan mala porque mantienes los gaps, mantienes la diferencia. Ahora va a haber resalida, Pérez le van a dar la orden de o se come a Sainz estando él en blandas y Sainz en duras o el próximo Gran Premio no lo corre. O sea, esto es así.
No, bueno, claro, como se diga. Sí.
Bueno, pues hemos tenido esa incidencia del safety car en Silverstone. Estábamos situando la etapa del Tour, que está en fase muy caliente de cara a la lucha por el triunfo de etapa. Sigue Jorgensen en solitario y a 18 segundos se ha montado un cuarteto con Burgodó. Paul es el rey de la montaña, Mohoric, del que hablaba antes, el seleccionador Pascual Montparler, que hoy nos acompaña, y también David de la Cruz, que parece Montparler que viene con patas, ¿eh?
No, ojo que se nos ha puesto muy bien, que se ha hecho esta fuga detrás de Jorgensen en un repecho que ha habido mucho ritmo, pero mucho ritmo, la gente reventaba de la fuga, y David ha caminado muy bien para adelante, y eso que minutos antes le había dicho su compañero que tensaran un repecho para remachar el irse para adelante. Y le estoy viendo aquí yo, oye, muy bien y pinta bien para el ciclismo español.
En la fuga empieza a haber explosiones bastante serias como la de Abrahamsen, Beret, Bus, Izaguirre, Campenaers y Latour vienen en un grupo que está ahora mismo a 29 segundos del cuarteto donde va David de la Cruz, a 48 segundos de la cabeza de carrera, pelotón a otro rollo a 14.33 de Jorgensen.
Y eso que parecía que Pereiro que no podía seguir de la Cruz ni al grupo más numeroso, ¿eh? Pero ha contraatacado bien.
Bueno,
y el que se ha quedado también, ha sido Lutsenko.
Aquí también tienes que hacer un poquito el jueguecito psicológico, ¿no? De intentar decir vas, no vas. Yo creo que han seleccionado muy bien y Lutsenko le ha tapado también muy bien el hueco. Ahora lo que hay que ver, ya que una vez que el tercer grupo, ya el grupo evidentemente del resto de escapados, van a 50 segundos, en el momento que esté por encima del minuto, yo pararía a Jorgensen para ir ya directamente con el resto de los cuatro perseguidores y no fulminar al chaval, sino Jorgensen va a llegar reventado al Puy de Don.
Sí, más que ahora, nada, si aguantara Izaguirre, pues a lo mejor todavía, pero es que al no aguantar Izaguirre, es que no va
no,
solo.
No, Izaguirre ya va un minuto. Claro.
No, por eso digo, que si hubiera estado Izaguirre. Sí, ¿qué ibas a decir, Capi?
Que ahora mismo, a falta de 33 kilómetros para la línea de llegada, es decir, donde está Jorgensen, la carretera deja de subir. Hay 15 kilómetros de descenso, 15 kilómetros seguiditos de descenso y además bastante vertiginoso, bastante tendidito. para poder mantener la diferencia o para que cacen los cuatro de atrás. Vamos a ver lo que ocurre. Y luego es Eric, el repechito del que tú hablabas, Eric.
Sí, y una cosa importante, Eric, de los que van delante, yo creo que David de la Cruz es de los mejores escaladores.
Se está
es
quedando aquí en este repecho.
Que no sabemos si llega en su mejor forma, pero si estuviera bien, de la Cruz sube mucho.
Lo que pasa es que le estoy viendo sufrir mucho, ¿eh?
Sí, está
igual está haciendo,
no
igual está haciendo una
igual
película,
es el actoraje,
¿no?
Pero, oye.
Sí, ojalá, ojalá.
No le queda prácticamente al repecho, ¿eh? O sea que no le queda mucho tiempo de sufrir si es que va a
sufrir. Bueno,
ahí
kilómetros.
Termina el repecho.
5 de la tarde, 4 en Canarias, 32.5 para el final de la etapa del Puigdedón. Jorgensen, cabeza de carrera, 14 segundos. El cuarteto perseguidor que se ha formado, todo procedente de la fuga, donde está David de la Cruz, el de Sabadell, con Burgodón, Eison Paul es el rey de la montaña y Matej Mohoric. A 55 segundos vienen todavía restos de la escapada, a 14.42 el pelotón. Y en Silverstone, Carlos, que entramos ya en las últimas 15 vueltas.
Van a ser 15 vueltas frenéticas, a tiempo de récord, porque están todos muy pegados. Va a ser una carrera a 15 vueltas en la que todavía no se sabe quién va a lograr la victoria, porque ahora Norris, a ver, lo normal es que la gane Verstappen, pero hay que hacerlo. Está ahí Verstappen primero, Norris segundo, Hamilton en la tercera posición, muy beneficiado por la estrategia. También Piastri, también quinta posición para Russell. Y muy buena maniobra la que le ha salido a Fernando Alonso, que está en la sexta plaza, que lleva neumático rojo para atacar en las últimas vueltas a Russell y sobre todo a Piastri. Yo creo que lleva el duro, yo creo que Alonso puede atacar con todo ahí. Y ojo que tiene detrás a Carlos Sainz. Y la gran amenaza de todos, que es Checo Pérez, con un Red Bull neumático blando para las últimas vueltas. Noveno Albon, décimo Leclerc.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Todavía estamos en coche de seguridad. La verdad es que están a ritmos caribeños sacando los coches. Ayer en la calificación igual. También tardaron, sí, sí, sí. Tardaron un montón. Que no digo que sea malo el ritmo caribeño, pero...
No, es bueno, pero sí, bueno,
para nada. Aquí, de hecho, yo lo prefiero, pero que para sacar un coche de una pista...
Sí, están tranquilitos, sí. Pero discútelo, que te dirán, no.
Una cosita, chicos, creo que puede ser un error importante después de un fin de semana espectacular de McLaren el haber tenido que poner dos neumáticos duros cuando tus rivales, que es Verstappen, Lewis Hamilton, van con neumático blando y George Russell, que tiene un ritmazo, va con medios. Uff, es que van a ir en desventaja, claramente.
Ya, sí. Pero si no te quedan gomas, no te quedan.
No, pero es miedo y es un error.
Una media usada, ¿no?
Sí, mala gestión.
No,
la dura
blanda,
ahora
blanda,
ponerla blanda, es una tontería. Mira, la dura ponerla ahora...
Antes del virtual, este que hemos tenido, que ha desmantelado un poco todo, estamos mirando un escenario en el que los Ferrari han sido los primeros a una parada en parar y meter dura, pero habíamos visto a Red Bull, Alpine y alguno que se me escapa por aquí, que habían parado y habían metido blanda. O sea, estamos viendo un escenario, un supuesto, en el que íbamos a tener la última parte de la carrera con todos en blanda y los Ferrari en dura. Y fíjate si han pensado que era un error, al menos con un piloto, que un piloto ha entrado otra vez y se ha aprovechado el safety para quitarse la media. Y tenemos ahora una situación bastante extraña porque tienes la mayoría en soft, con la roja, con la blanda, y cuatro coches creo que son con dura. Habiendo tenido la opción de ir a esa blanda.
Suponiendo que Ferrari.
Porque venían con la media, o sea, no es que tengan la estrategia reversa como otras veces, sino que venían de media. Sí, sí, sí.
Suponiendo que Ferrari tuviera ritmo para ganar carreras, con las estrategias que hacen en boxes, lo tendría muy complicado también.
Son raras, ¿eh?
Bueno, vamos a ver cómo le funciona. A ver, Sainz lo que ha hecho ha sido ganar posición para no tener que entrar y volver, sí, a perder otra vez.
No le ha ido mal a Carlos, ¿eh?
A ver, ya, idealmente yo no habría metido esa dura, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona.
Sainz seguramente está pensando en Leclerc. Y ha dicho, Leclerc tiene que pasar a dos y llegar a mí igual, con igualdad de goma.
No, a ver, la monta que lleva Sainz es mala para defenderse, sí, y para atacar. Es, bueno, dura.
Sí, pero le garantiza terminar delante de Leclerc. Eso es.
Eso es. Bueno, pues vamos a ver qué queda la cosa. 1,1 segundos, coche de seguridad.
Pero fíjate que creo que Fernando ha entrado y ha puesto blanda usada.
Sí,
usada, sí, lleva tres vueltas.
Cuatro vueltas o así. Claro. Pero da igual. Claro. Sí. Hace 15 vueltas.
Pero quiero decir que fíjate, cuando piensas que un compuesto tiene la ventaja sobre otro, que prefieres meter una blanda usada que en una nueva dura.
Claro.
¿Sabes?
pista limpia, bueno, ya, ¿eh?
Meter la dura pintada de rojo.
Eso, es, pista, eso es,
¿no? La dura, pero que está pintadita de rojo.
No,
igual.
No, la frase cuando yo dije, oye, que la blanda va muy bien el viernes por la tarde. He visto las tandas, me gusta mucho cómo va la blanda. No, hombre, no, ¿cómo va a salir alguien con blanda? Bueno, pues nada, creo que voy a cambiar de trabajo.
No,
ahí está.
Pero bueno, que esto es el irse adaptando un poquito, ¿no?
No creo que ganes tanto dinero como ganas.
Bueno. Carlos.
Qué bacán.
Bueno, escucha, ya se me ha olvidado hasta lo que estaba diciendo.
Has empezado a ver euros, dubidú.
Claro, a ver eso. No, escucha, que fíjate que cuando hemos visto que la carrera empezaba con Russell, Tsunoda y no sé quién más en blanda, hemos dicho, o sea, nos han hecho las cejas así en plan de cuidado, en claro. Silverstone con blanda, no sé qué. Y ahora es que la blanda es el compuesto de carrera, cuidado.
Claro.
Sí, es fuerte. Es fuerte. Bueno, de todas maneras, tengo que deciros
se
que
va a ir el safety, ¿eh?
Me divertiría mucho menos que con el trabajo que tengo ahora, ya lo digo. Ahí está ahora mismo.
Porque una cosa es. Más.
Sí, me cabrearía muchísimo también. Ahí está.
Porque ojo en el Tour de Francia, dale. Porque David de la Cruz, que me tiene muy despistado y creo que a sus compañeros de aventura también, está sabiendo agarrarse en este territorio de descenso a la rueda de alguien que baja muy bien como Matej Mohoric. Tiene que cerrar el hueco Nelson Paules en la compañía de la Tour. Esto está pasando a 21 segundos de la cabeza de carrera, a 21 segundos de Mateo Jorgensen, el norteamericano del Movistar, a 1.04 de la cabeza de carrera, a 36 segundos aproximadamente de ese grupo intermedio de 4 donde está David de la Cruz. Viene el resto de la fuga a 15 minutos y medio. Viene el pelotón del líder Vinegar y del resto de favoritos, Arau.
Sí, yo creo, Eric, que está siendo muy inteligente David de la Cruz. Creo que está siendo perro viejo, está tirando de experiencia. En casi todos los movimientos ha cogido la rueda de alguno de los jugados para no tener que dar él la cara en primera persona, pero yo creo que tiene buenas piernas y vamos a ver si es inteligente y puede llegar aquí con alguna oportunidad de llevarse la victoria.
Realmente es una lotería poder acertar quién va a ganar hoy, porque no sabemos nada, vamos. Primero porque no conocemos el puerto, que es la primera vez que nos pasa en muchos años. Que es que no ninguno hemos subido, ninguno lo conocemos, no hay imágenes, no, vamos, no hay,
pero bueno,
recuerdos.
Pero es duro.
Que les gana de la Cruz, hombre, les gana de la Cruz hoy.
Se reinicia. Oh.
Esto está claro ya.
Pero lo dices por españolía y por seleccionador o porque lo piensas en
lo
serio.
Lo digo por españolina, por español y porque David es muy listo,
Es el palo que le ha dado.
Y pierde muy pocas oportunidades, pero muy poquitas. Y aquí lo estoy viendo bien y he visto que Mohori que está intentando por todas que David no entre en la escapada, que David se quede del grupo porque ve que es un mal cliente, un rival muy duro. Y si ellos lo están viendo, que están en la fuga, es porque se le ve muy bien.
En Silverstone se quita el coche de seguridad. Carrera de, al final, 13 vueltas.
13 vueltas para el final. Se va Verstappen, pero ojo, Hamilton que va con todo por Norris y también Alonso por Russell. Le coge la aspiración, está haciendo bandazos en la recta. Lando Norris está pasando por una zona de sepiolita que estaba sucia, pero no pasa nada. Ahí va por fuera. Lewis Hamilton aguanta a Lando Norris. A ver ahora que tiene sitio bueno por tracción. Lo intenta ahora otra vez por fuera. Lando le cierra muy bien. Lando Norris, qué bien le está cerrando. Alonso medio segundo de Russell. Le está chuchando y tiene también pegado a Carlos Sainz, que tiene a solo 0-3 a Checo Pérez. Ahí va de nuevo Lewis Hamilton. Otra vez por fuera. Que no te va a dar el interior nunca. Lewis, no te lo va a dar. No te va a dar el interior. Tienes que ir por fuera.
Ya, mira cómo tracciona con esas blandas.
Claro. Se lo va a comer, hombre, claro, ya, se está claro. Sí, pero bueno,
si no tiene,
pero está aguantando.
Claro.
Está aguantando Norris de momento y veo con la blanda de muy juguetón también a Fernando Alonso.
Que se lo pone fácil.
Vamos a ver, porque todavía pesca un top 5 que, como venía la perrita, no está mal, ¿eh?
Apunta Verstappen, Hamilton, Alonso en el podio, ¿eh?
¡Hala, venga, vamos allá! Bueno, ahora mismo, no se preocupen, no se da alcohol en la COPE. Verstappen primero. Norris,
bueno,
Hamilton.
Eso es lo que te han contado a ti. Pero escucha, es que la carrera, o sea, tenemos una sprint race con blandas y con duras. O sea, vale, sí, genial, sí, bueno, sí, para el espectáculo, perfecto, claro.
Sí, perfecto, perfecto. Perfecto para Domenicali y para el show. De momento sigue aguantando Norris, pelea en el podio, dos ingleses en el podio. Lando es su gran momento, sería un segundo puesto que para él sería magnífico. Su primer podio del año. Piastri tiene detrás, es su sombra, George Russell. Y Russell también tiene pegado a 0-8 a Fernando Alonso. A ver si puede achuchar un poquito más. Puede pegarse un poquito más. porque además también tiene que tener y también a ver cómo ataca Sainz y cómo puede defenderse de Checo. Pero ahí va por dentro traccionando como un animal el Mercedes. De momento aguantan los dos, cuidado que tienen que llegar a Cobbs, alguien levantará, no, ha levantado Hamilton, ha pasado Cobbs por delante. Lando Norris, bien, ¿no? Un poquito pasando los límites de pista, pero qué mal, ¿verdad? Porque es muy bonito. Ha pasado, de momento aguanta.
Sí, tienen que luchar. Eso es lo
exacto, mala. Ya está,
pero
bien,
es
hombre.
Que es lo mismo que Pérez el otro día. Demuestra muy poca inteligencia. Hamilton, pégate en Cobbs, haz las enlazadas junto y en hangar le pasas. Pero no, te vas fuera de línea, te sales, pierdes, se te va. Yo, de verdad, hay pilotos que no entiendo cómo pueden tener tantos...
Bueno, porque es el ardor guerrero, pero sí, es verdad que si tiene prudencia, lo pasa.
No me puedo creer lo que estoy viendo para un español que llevamos bien situado de cara a un triunfo de etapa tan importante en el Tour de Francia y problemas mecánicos, Alberto, para David de la Cruz.
Sí, avería, yo creo que era en los piñones, en la rueda trasera, han intentado solucionarlo en marcha, pero era muy peligroso y han tenido que poner pie a tierra y ahora mismo le están cambiando la bici, pero ya va a ser tarde para que se reenganche al grupo en el que iba en cabeza.
Bueno,
se le ha salido la cadena, por fortuna tiene por detrás a Lutsenko para hacer, si realmente tiene piernas, tienen que ir a muerte, ahora es todo bajar, prácticamente tienen 9 kilómetros a pie del Puy de Dôme, si tiene piernas evidentemente tienen que ir a muerte, pero fatídica salida de cadena.
Qué mala suerte, macho.
Sí, mala suerte. Se le ha hecho
¿Por qué se te sale la cadena? Pascual, ¿por qué se te sale la cadena? ¿Por un bote?
Habrá cogido un bache, le habrá botado la cadena, no sé, porque la carretera está perfecta. O sea, no
ha cambiado.
O igual el núcleo ha arrastrado un poco, sí. Se queda como gripado por el calor y arrastra un poco y te chupa la cadena, no sé.
Bueno, pues qué mala suerte hemos tenido aquí en el Tour de Francia. Estamos a 20 de meta, estamos a 7 prácticamente de que arranque el Puy de Dôme y estamos a cuántas de que termine el Gran Premio de Silverstone.
9 vueltas para el final, ay, 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 que empieza a meterse, a estar al límite del DRS con Russell. Fernando Alonso tiene que no salirse, ahora lo tiene a un segundo 0.46, es decir, que lo está perdiendo con Russell y es que no tiene ritmo ni con la blanda tampoco el Aston Martin hoy, es lo que hay. Estamos viendo también como ya tiene Sainz encima a Checo Pérez con las rebajas. Y delante, Norris ya está a 2,6 de Max Verstappen. Verstappen, Norris, Hamilton, 0,6 de Hamilton con Lando Norris. Tiene que acabar segundo Hamilton. No me creo que no acabe segundo esta carrera. Blando de Hamilton, borduro de Lando Norris. Dale.
No, os digo una cosa. Estoy de acuerdo contigo, el neumático blando. Pero es que el neumático duro de Lando Norris está rodando casi igual que Verstappen con el blando. O sea, la vuelta rápida es de Verstappen, pero si os fijáis, 36 Verstappen. La última vuelta, 37 Lando Norris.
Sí, con el neumático duro. Ritmazo.
Ritmazo total.
Es que, a lo mejor, yo creo que al final de la carrera va a ir peor el McLaren. Me parece que calienta la goma maravillosamente bien, por eso hicieron esa calificación. Yo creo que en las dos, tres últimas vueltas sí que puede notarse, a pesar de que lleve el duro, yo creo que se va a notar un poquito, ¿eh? Pero bueno,
sí,
vamos
estoy
a
de acuerdo,
ver. Sí.
Además sin DRS, que Lando Norris no tiene DRS y sí que lo tiene Lewis Hamilton.
Lo que me da rabia es lo poco que corre el Aston, ¿eh? Ahora mismo está a 1.6 ya de Alonso, de Russell.
Y tiene a Sainz a 6 décimas,
¿eh? 0.6 y Sainz con el duro, ¿eh? No va, ¿eh? 1.31.6 la última vuelta para Fernando Alonso por 31.4 de Sainz. Y Checo Pérez, claro, Checo Pérez tiene tal presión de no cometer un error. O sea, está solo 0.3 de Sainz. Debería pasar 0.2 ahora mismo. Pero tiene tal presión encima que eso le tiene que preocupar, ¿eh? Para hacer la maniobra, para ir al ataque a por Carlos.
Porque es que Verstappen se queja por la radio, dice, siento muy mal las ruedas, y lo dice justo cuando hace la vuelta rápida de nuevo.
Sí,
32.
Sí, eso te iba a decir. Vuelta rápida en carrera porque sentía muy mal las ruedas. Ahí está, volando en la pista. Yo también siento mal muchas cosas, pero fíjate. Norris a 3,1 de cabeza.
Pero esos son los años,
la victoria,
Carlos.
Verstappen. Dime.
Que digo años. Que esos son los años. Eso es otra historia.
Sí, sí, exacto. Hubiera hecho 29. Sí.
Justo.
Pero bueno, ahora mismo 1,2 la distancia de Russell con Alonso.
Y Sainz muy pegadito a Fernando.
Sí, sí. 0,6.
Muy pegado.
0,6 y 0,5. Necesita DRS. Por cierto, han investigado a Stroll por nada. Eso es
no, porque le han echado fuera y él se ha ido por fuera. Pero y si claro, echa,
pero,
de entrada han dicho
que no se ha ventaja, había... pero si te han echado fuera, pues.
Claro, no, le ha echado Gasly, vamos. Se ha visto, le ha echado Gasly.
Sí, pero lo han mirado. Es que,
Sí. La miramos.
Pues ojo que le bandera blanca y negra, le pueden
sancionar. No, ya han decidido que no hay, que no tienen que hacer nada, lógicamente.
Pero no, pero después han puesto bandera blanca y negra. Mirarlo.
Sí, hay aviso, correcto.
Pues no sé. Y luego habrá alguna más, puede que haya alguna más.
Claro.
Ha sido el VAR que ha corregido ahí. La decisión entra al VAR.
La ha corregido una o la otra, ¿no?
Sí, tenemos un problema con Fernando. Fíjate, está sin DRS. Porque está a 2 segundos de Russell. Y 0-4. Carlos, yo creo.
Bueno, Pérez, se tira por dentro por Carlos. Bueno, por fuera en la siguiente curva. Aguanta de momento Sainz, pero ahora por tracción lo intenta pasar. Y ahora sí que me preocupa mucho la situación de Fernando Alonso, porque va Checo con las rebajas. Y por cierto, a Sainz 2-1 también le ha pasado Alexander Albon. ¿Pero qué le pasa a Carlos que va tan lento?
No, que se ha quedado muy cerrado en esa curva.
No, pero que le pasa a Leclerc por fuera. Leclerc. Va muy mal, tiene alguna avería.
Sí.
No es normal. No es normal, Sainz décimo, qué pena. Sainz décimo.
Ese coche no va, no.
Vamos a ver, porque no me parece ni medio normal. Le han pasado 3 coches de golpe.
Ya, parece que la parte eléctrica se ha quedado sin ella. Si te das cuenta, porque al salir de curva no tiene nada.
Puede ser.
No lo sé.
Puede ser,
ese coche no anda.
Ha sido una cosa muy, muy rara.
No, pero en la aspiración sí va, ¿eh?
Sí.
Ahora sí, pero...
Ahora va detrás de Leclerc. Sí, pero mira, sale de curva y otra vez se lo come Gasly, ¿eh? Se lo come Gasly. Tiene un serio problema en el motor. Carlos Sainz, que va para atrás como los cangrejos.
Uf. Pues un problema de tracción por la goma, pero claro.
No. Eso no es parece, potencia.
No, que no sale, motor, que sale de las curvas como las tortugas, ¿eh? Nada. Se lo comen los de detrás. Alonso, uno con uno con Checo Pérez. ¿Por qué el Aston Martin tarda 5 vueltas en calentar todo?
Si no es eso, si es que... Mira que lo hablamos, la tertulia que hicimos al principio de año. Dijimos, vamos a recoger todos los frutos que podamos de la primera parte de la temporada. Uh-huh. Que la segunda, igual este es un equipo que no evoluciona tanto como otros. Pues mira.
Y es lo que está pasando.
Norris ha sacado de DRS a Hamilton,
¿eh? Sí.
Pues muy bien, Norris.
Es que el ando bueno, ¿eh?
No, claro, que es bueno.
Estamos en la 45 de 52 con Verstappen liderando, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Alonso en la sexta plaza, Pérez, Albon, Leclerc, Sainz en la décima, por detrás de su compañero, y en el Tour de Francia 15 y medio para meta, sigue Jorgensen en cabeza de carrera a 52 segundos, el grupo donde iba, que ya no va, David de la Cruz con Burgodó, Paules y Mohoric. No sé si tenéis referencias ahí en Francia, sí, Alberto, porque sí, traquetearle es muy difícil a David de la Cruz por el cambio de bicicleta.
Sí, según la información del Tour, está entre el segundo y el tercer grupo, todavía no ha sido absorbido por ese tercer grupo, le dan 1 minuto y 8 segundos de tiempo perdido en el tramo oficial del Tour de Francia. Veremos si es verdad o no, porque como tú dices, ahora en teoría no lleva el transponder.
Si está a 1.08, ¿qué tiene que hacer David de la Cruz? ¿Dejarse coger por los que vienen a 1.35 o ir a muerte?
No, porque está a 55 segundos el trío en el que iba él. O sea, realmente si está a 10 segundos nada más de...
A
8 segundos, nada, que están a 1.5 kilómetros empezar a subir Puigdedón. Nada, ahora tiene que seguir e intentar para arriba subir a su marcheta.
O sea que estaría corregida la situación, Montparler, si está en esa referencia que nos decía Alberto.
Bueno, pues sí, ojalá. Vamos a ver también la cabeza cómo la tiene, si no le ha afectado, si está con ánimo y está con todo, pero ojalá. 8 segundos es nada, y aquí yo lo único que veo un poco es a Powells, que le puede hacer un poco de daño.
Preséntanos, Capitán Alaña, con la Polaroid, con la foto rápida, el Puigdedón, que hace 35 años que no lo conocemos.
13 kilómetros y medio de ascensión para situarse en 1.415 metros de altitud con 1.032 metros de desnivel. Pendiente media 7,6%. Pendiente máxima por cada 500 metros entre el 11 y el 12,5%. Rampas entre el 10 y el 13%. Últimos 5 kilómetros con pendiente media del 11,3% y tres partes muy diferenciadas. Los primeros 5 kilómetros y medio no se pasa del 8% de pendiente. Luego hay un descansillo de 2 kilómetros y medio para afrontar esos últimos 5 kilómetros de los que hemos hablado ya en cuanto a su pendiente media se refiere.
¿Qué están diciendo los oyentes de Tiempo de Juego, que hoy son los oyentes del Tour en COPE y de COPE GP?
No concibo una subida en ciclismo sin aficionados, pero aún así me da que veremos unas imágenes espectaculares. Vamos a disfrutar de algo diferente y único. Si Ferrari pone a Carlos Miquel como estratega en el año 2010, Fernando ahora sería tricampeón del mundo. No tengo pruebas ni tampoco dudas. Increíble, otra más de Ferrari. Y digo yo, Ahora que tienen tanta tecnología, tanto ingeniero y tanta historia, ¿por qué después toman decisiones sin sentido? Tiene que decidir el propio Carlos ya. Otra vez Alonso maquillando un resultado que se preveía nefasto y su compañero fuera de los puntos. En Aston
Martin acaba de pasar Checo Pérez a Fernando Alonso, ¿eh? Le ha pasado por el interior, era lo que tenía que pasar, lo que tenía que suceder. Pensaba yo en el milagro, 5 vueltas para el final. Checo Pérez, sexto, por delante de Fernando Alonso, séptimo. Y perdona, ahí termina, disculpa.
Nada, tranquilo. Y uno último nos decía que está seguro de que los españoles se van a Red Bull y ese año el coche empieza a ir mal. ¡Qué desastre! ¡Qué gafes somos!
Comienza el Puigdedón para el hombre cabeza de carrera, el norteamericano del Movistar, Mateo Jorgensen, a 58 segundos. Vienen Latour, Paules, los tres donde iba David de la Cruz y Burgodó. No, Mohorič, Paules y Burgodó. Mohorič, Paules y Burgodó, que me estaba confundiendo yo. A 1.43 el resto de la fuga. O sea que vamos a ver el Puigdedón dos veces, porque el pelotón viene con Vinegar, Pogacar y el resto de los importantes a 16 minutos de la cabeza de carrera.
Buen telegazo que se ha pegado un Groupama por en un avituallamiento, sí. Tú.
Y casi sí, cae el compañero también, y casi cae el compañero.
El auxiliar. Oye, no sabía ni dónde mirar.
Decía Mumpa que Paules probablemente sería el rival más duro que pueda tener David de la Cruz. Yo estoy de acuerdo. Mi duda es, un Jorgensen al 100%, hay que quitarle un minuto, ¿eh?
Sí, no, está claro. Si Jorgensen tiene mucho motor y está muy bien, vamos a ver el remate de la Fórmula 1 y nos quedamos, claro, está con la vista pendiente en el Puigdedón. ¡Dale, Carlos!
Le está dando oxígeno ahora mismo el DRS a Fernando Alonso. Está solo 0.8 de Checo Pérez y eso le permite defenderse de Albon y de Leclerc, porque Sainz ha tenido un problema mecánico tremendo. Por cierto, hablabais de salir de golpes. Bueno, pues leñazo el que le ha dado Stroll a Pierre Gasly, que tiene que abandonar la carrera. Le ha sacado de pista, creo que va a haber sanción para Stroll en la décima posición. Delante sí. Va, el leñazo bueno, ¿eh, Roldi?
Sí, lo ha sacado.
Sí, el problema es que Gasly le ha echado fuera primero. Es que...
Bueno.
Claro, no, sí, le ha dejado espacio, es que...
Iban atizándose, digamos.
Sí, exacto.
Bueno, Verstappen primero, Norris a 3,7 segundos. Se ha ido de Hamilton, es increíble. Que está a 5,2 de cabeza. Piastri... También se ha ido Piastri, fue el McLaren. También se ha ido Piastri de Russell en la quinta plaza. Sexto Checo Pérez, séptimo Alonso a 1,1. Por cierto, que puede haber sanción para Russell, que tiene bandera blanca y negra. A la siguiente fuera de pista, Russell tendría 5 segundos de penalización. Y ojo con Andy Stevenson, que hasta podría ganar plaza.
Otra
Andy
vez.
Stevenson, director deportivo de Aston Martin, podría ganar plaza Fernando Alonso. Cuidado al poscarrera. Sí, hay esa sanción. De momento Alonso tiene a un segundo detrás a Albon y a 0-9 a Checo Pérez. Está luchando lo indecible para mantenerse en ese DRS, para protegerse y para llegar también a Russell. Pero bueno, va a ser muy difícil a 4 vueltas al final.
Oye, y Carlos vuelve a marcar tiempos por vuelta, ¿correcto?
Sí. A ver, qué si raro, casi, no le habrán pedido. Es que no he visto nada. No le habrán pedido dejar pasar a Leclerc.
No, a hacer eso.
No.
Bueno,
no puede ser, lo parece. Que deje pasar a tres.
No, hombre, claro. No. Pero además claro. Es que pero se lo han comido de una manera súper... Es que no lo sé. De hecho, ya te digo, pensamos que era potencia, seguro.
Por radio no ha dicho nada, ¿eh?
Sí, pero que tenía varios coches ahí.
Pero también a tu compañero, o sea, no vas a perder un sexto para ganar un noveno.
Claro.
O sea,
que no. Que no tiene sentido.
Pero no sé, ahora, ha sido ahí...
Ahora mismo estamos viendo otro aviso también de fuera de pista para Norris. Bandera blanca y negra. Al borde de la sanción están Norris y Russell. Norris pilla un poco lejos, Pero Russell está ahí.
Al final rasca, verás. Verás Russell que al final rasca con las penalizaciones.
Sí, Alonso a 14-4, a 1-3 y tiene a solo 0-6 al Williams de Albon. 0-8. Es agónico, La carrera de Fernando es agónica. No por él, Él va como un reloj. Es que no corre.
Pues el que tiene que estar frustrado hoy es Russell, que ha sido el que ha enseñado a todo el pelotón, claro, la carta de que los blandos funcionaban, y es el único que no se puede beneficiar de ellos, claro.
Roldán, Manuel, Charlie, no os quedéis nada dentro, porque en cuanto acabe la Fórmula 1 vamos a ir directamente al Tour de Francia. O sea que todo lo que queráis hacer a modo de resumen y tal, id haciéndolo ya en estas tres vueltas que quedan, siempre que la carrera lo permita.
Venga, perfecto.
Dale, sí, Carlos.
Bueno, pues estamos ahora mismo en esas tres vueltas para el final. De momento vemos el centro de la lucha está en Fernando Alonso con Albon y con Leclerc, que van más rápido que él. Al final, fijaros que está fuera de los puntos del otro Aston.
Ya, cuando... Ferrari luchando con un Williams, si eso te dice, cuando yo me aficioné a la Fórmula 1, perfecto, pero ahora es tremendo. Sí, bueno,
es que o sea, Williams ha pegado un salto.
Pero bueno, mira, al hilo un poco de lo que decía Eri, yo me alegro de ver a los McLaren ahí arriba, porque quiere decir que nos lo vamos a pasar mejor, aunque lo de Verstappen sigue siendo incontestable. Pero mira, si tenemos ahora otro actor y tenemos a McLaren luchándole la plaza con Mercedes, pues mira, fantástico para el espectáculo.
5 segundos a Stroll, que se estaba acercando al Sainz, así que nada.
Eso es bueno para Carlos Sainz, que ahora tiene ritmo. Sainz está rodando 31-7 por el 31-7 de su compañero de equipo. Ha tenido un pajarón, hablando en términos de Tour de Francia, que es incomprensible lo que le ha pasado. A ver si luego lo aclara.
Pero si porque... las pájaras ya no existen en el Tour, si ahora van todos con potenciómetro, pulsómetro.
Escucha, estas cosas me pasan, como tengo tanta televisión delante, ha dicho Carlos Miquel, pajarón, y ha salido un buitre leonado en la tele. Pero como si estuviera preparado, tú.
Carlos Di Claudia Schiffer.
En la 2, obviamente, porque el Tour iba por la 1.
Bueno, si queréis digo instinto básico, que claro, lo pasáis mejor ahí.
Pues
bueno,
mira, pues ahora mismo me acaba de... No.
cuidado, que estamos en el límite. Bueno, y luego otra cosilla, sí. Es importante para el tema este de los neumáticos. Hemos visto el efecto, cómo han funcionado tanto en calificación como en carrera, una vuelta y ritmo en un circuito como Silverstone. La semana que viene nos vamos a Hungría, que es justo lo opuesto. Son rectas muy cortas, unas curvas lentas pero larguísimas. Y eso hace al neumático funcionar de manera totalmente distinta y puede ser una caldera, porque en Budapest yo he pasado calor, pero tremendo. Sin especificar la hora. Pero...
Ahí vemos a Florence Pugh, que es una de las actrices de Marvel, que hacía de hermana de Viuda Negra. Está ahí al borde de la pista.
Antes salió Shakira, que se ha aficionado de repente un poco, ¿no?
Sí, 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 tiene buena amistad con Lewis Hamilton y ha venido ya a 3 carreras. Tú en España, Miami y ahora Silverstone.
Qué amistad más fuerte.
De momento, ¿sí? Aguanta Alonso, 0-6 de ventaja. Al que se le ve poco es a Brad Pitt. Con eso de que está de rodaje, pues no se le ve mucho. Se le vio el jueves que, un poco.
El día en el que estrenamos, entre comillas, neumáticos, McLaren está peleando por victorias y una de las cosas buenas, una de las virtudes que tenía Aston Martin, que era conservar neumáticos. Tenemos gomas blandas que duran ya no 30 le vale, vueltas
no. No, pero no vale. Ha cambiado.
Aston Martin que no corre.
Mira, básicamente el neumático se compone de dos, o sea, es la carcasa, que es la construcción, y luego el compuesto, que es la goma, que es lo que toca. Y esos dos elementos son los que te definen cómo funciona el funcionamiento del neumático. Te va a definir el grip, te va a definir la degradación y te va a definir el calentamiento, que es cómo lo llevas a la ventana óptima. Si cambias, ya no te digo un elemento entero, un ingrediente de uno de esos elementos, me da igual que sea carbón, que sea una de los filamentos, cualquier cosa, eso te va a cambiar por definición el comportamiento, y que eso sea transparente me cuesta mucho. Lo vimos ayer con un resultado que en las casas de apuestas hubiera, bueno, no por la pole, pero por los de detrás. Exacto, y lo hemos visto.
Entonces, Williams,
vamos a entrar en la última vuelta. La pregunta es, ¿va a pasar Albon a Alonso? De verdad que no es broma, ¿eh? Albon está no a 0-6 parece, de Fernando no. Alonso.
Es más fácil que le pase Leclerc a él.
Y Leclerc a Albon, achuchando a 0-4. Detrás viene Sainz, a 1-1 de Charles Leclerc. Ojalá llegara Sainz, qué alegría me daría. Pero bueno, ese es otro tema. Después del problema que ha tenido, yo creo que claramente mecánico, eléctrico, creo yo, en la parte del motor eléctrico, Carlos Sainz. Ahí vemos cómo lo intenta Leclerc. Ahí va, le coge, va por fuera. Intenta pasar a Albon. Mira cómo aguanta el Williams. Si es que ha cambiado todo. El peor coche de la parrilla es ahora la Cenicienta, vamos. Ahora va en un cochazo. Madre mía. Bueno, pues aguanta de momento Albon a Leclerc. Sainz ya viene, ya está encima. Está 1-2 solo de su compañero de equipo. Y Alonso de momento aguanta también, eso es bueno, porque ahora el que se está preocupando es Albon de lo que viene detrás. Alonso está solo 0-8 por delante. Y ojo que Verstappen, diferencia más pequeña del año, 3,5 segundos con un McLaren. Alguien quería repartir las cartas de otra manera diferente. Sí, y no, yo creo que claro. Las ha repartido.
Y luego un pequeño apunte, nos tendremos que enterar de qué le ha pasado a Carlos en esa media vuelta. Porque sí. Todavía no
tenemos. Ahí está, victoria de Verstappen por delante de Lando Norris. Aplauso para Lando, aplauso para el otro británico en el podio, Lewis Hamilton. Va a entrar cuarto Piastri, el debutante. Quinto Russell, y pasa a la meta en la sexta posición Checo Pérez. Séptimo Fernando Alonso, por delante de Albon, Leclerc y Sainz. Ha salvado los muebles de Aston Martin el piloto asturiano, pero van a tener que trabajar mucho
para adaptarse mejor a estas ruedas si no quieren verse detrás, o mejor dicho, de regreso a la clase media de la parrilla.
La última de Roldán Rodríguez. Roldán, este séptimo Alonso, décimo Sainz, ¿cómo te deja?
Bueno, mal rollo, especialmente por Carlos, fíjate, porque el rendimiento de Fernando no es el que era, el de Aston Martin, pero saca petróleo, pero la estrategia con Carlos cuando le han parado evidentemente para que no adelantara a Leclerc, y luego el problema, que nos enteraremos que ha sido, me deja bastante frío en el día en el que Verstappen con problemas hace victoria y vuelta rápida.
Gracias, Roldán, un abrazo.
Gracias, abrazos.
La última de nuestro ingeniero Manuel Muñoz.
Pues yo me voy contento por ver a un equipo más ahí arriba, que es McLaren, que nos va a dar espectáculo seguro con Mercedes y con el resto de equipos que están luchando por el podio. La primera posición creo que va a seguir abonada al de siempre. Y luego, bueno, un poco más frío por los nuestros, porque creo que Alonso va luchando contra los molinos de viento y poco más hay que hacer. Y luego, bueno, pues Carlos, tendremos que saber qué ha pasado exactamente, tanto en el muro como en pista.
Gracias, vecino. Tenemos una pendiente. Saludo. Barazal.
Rápidamente miramos para adelante. Hungría estaba marcado en rojo y es la próxima carrera y es una gata.
Próxima carrera, Hungría, efectivamente. Carlos Miquel, punto y final. Bueno, punto y seguido, que tú sigues ahí trabajando para informar en el último tramo de tiempo de juego de este Gran Premio de Gran Bretaña.
Pues hombre, la carrera ha estado muy divertida desde el coche de seguridad. Ha habido alternativas, ha habido adelantamientos, ha habido tensión, ha habido espectáculo. Y es que el deporte es global, no solo es de los pilotos españoles o los deportistas españoles. Y como espectáculo global yo creo que ha funcionado, que ha sido una carrera bonita, lo decía Charlie. En dos semanas Hungría es un sitio que debe beneficiar a Aston Martin. A ver si ahí vemos otra película distinta y por supuesto también le va bien al Ferrari de Sainz.
Un espectáculo global que con el sonido COPE GP suena todavía mejor. Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos a centrar en los últimos 9 kilómetros de la etapa del Tour.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Y la novena etapa del Tour de Francia, la etapa del Puy de Don, está así. Cabeza de carrera para Mateo Jorgensen, que en los primeros 4 kilómetros de Puy de Don, subida en solitario para el Movistar, para el norteamericano del Movistar, no ha perdido prácticamente nada de la ventaja que tenía sobre el terceto, que era cuarteto, pero nos quedamos sin David de la Cruz, de Burgodó, Paules, el rey de la montaña, y Matej Mohoric. Viene el resto de la fuga ya con David de la Cruz a 1.45 de la cabeza de carrera, a 45 segundos del terceto que está en el intermedio de la punta de lanza y de ese grupo perseguidor, a 15.23 el pelotón que está apretando un poquito en la aproximación, pero que ha venido descaradamente en este domingo a hacer una carrera, una etapa de dos carreras. Sensaciones, Alberto Arauz, los tienes prácticamente a 4 kilómetros.
Sí, dentro de aproximadamente unos 5 o 7 minutos van a aparecer por aquí. Y un detalle importante, Eris, está levantando viento y al menos en la aproximación a la zona dura va a dar de frente, que en teoría siempre se habla de que eso hace que los ciclistas sean un poquito menos valientes. Así que vamos a ver si puede jugar un papel importante el viento que se está levantando, que se está incrementando en estos últimos minutos.
En la zona habitada de la ascensión del Puy de Don hay muchísimo público, se abre la cremallera de los espectadores al paso ahora mismo de Nelson Paules, que está abriendo ese terceto perseguidor de Mateo Jorgensen. Ya lo decías, Pereiro, hay que recortarle un minuto y en 5 kilómetros le han recortado 7 segundos.
Sí, y eso que Paules se ve ya en primera persona, el hombre que tiene que realmente acortarle la distancia. Yo creo que hasta que falten esos 5 kilómetros donde realmente se ponga el puerto duro, 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 no vamos a ver realmente el potencial que tenga Paules ni que tenga Jorgensen. Ahora van a ir más o menos a un ritmo los dos muy, 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 muy parejo, y estamos viendo que tanto Mohoric como el corredor de Total Energy no le dan ni un relevo a Pablo, saben que es más fuerte que él, y detrás ya estamos viendo un duelo terrorífico entre UAE y Jumbo-Visma para la aproximación del puerto.
¿Cuántas opciones tiene el grupo de 8 donde está David de la Cruz, también donde está Gorka Izaguirre, con Berget, con Busch, con Campenaerts y con Jonas Gregar? Para ti, Montparler, ¿todavía tenemos opciones de soñar que llevamos 2 ahí o no?
No, yo desgraciadamente para nosotros creo que pocas opciones ya, ¿eh? Ahí había que tirar ya antes. Y fíjate, está haciendo la subida Campenaerts, que es un gran ciclista, clasicómano, crono, pero no es escalador. Entonces si los lleva y detrás no se mueven, malo. Lo que sí que, ¿sí?, que estaba viendo ahora es que, pues lo que ha dicho Pereiro, que igual si hubieran parado antes al Movistar,
y hubiera ido a rueda, pues que tenía la carrera mucho más fácil, ¿eh? Ahora vamos a ver ese minutito que ha mantenido durante tanto tiempo o que ha sacado, si no le pasa factura en los últimos 3 kilómetros.
Está endureciendo la velocidad en la cabeza del pelotón el DSM, el equipo de Román Bardet, desaparecido todavía en este Tour de Francia. Luego le siguen un par de unidades del conjunto Ineos, entre ellos está Carlos Rodríguez, cerca Vingegaard, cerca Pogacar, día importante Quique Iglesias, para ver cómo están los tres bloques más importantes de este Tour, que lógicamente son el Jumbo-Visma, que parece que tiene un punto más, que es también el equipo UAE, que lleva un par de días así, que en el Tourmalet no estuvo especialmente bien en el arrope a su jefe de filas, que se tuvo que manejar solo, y por supuesto el Ineos al servicio, plenamente al servicio de Carlos Rodríguez.
Vamos a ver cómo se enfrentan a lo desconocido, pese a que ayer dijeron todos que habían estado el viernes antes del Dauphiné viendo esta subida, nadie ha subido aquí en competición, con lo cual vamos a ver qué táctica se utiliza por delante. Yo ya estoy por que gane Movistar, ya que estamos, ¿no?
Hombre,
que gane,
sí,
que gane, claro. Movistar. Y lo bueno para Jorgensen es que no parece que detrás vaya un bicho suficientemente importante como para que le quite un minuto. Es decir,
para mí,
Jorgensen, a lo mejor Pereiro va muerto, pero es que los demás también van muertos.
Para mí la única duda es, cuando Paulo, esto se ponga realmente duro, ¿cuánto le pudo hacer daño estos 30 y tantos kilómetros que lleva remando él solo? Si él es capaz de más o menos mantener eso, y estamos viendo que está por encima del minuto, puede que veamos la primera victoria de Movistar en este Tour de Francia. Y por detrás, yo creo que por detrás no se va a mover nadie hasta los últimos 4 kilómetros.
Ahora le quedan a Jorgensen 2 kilómetros, un poquitín más, 2 kilómetros de prácticamente un falso llano, con pendientes del 3,5%, del 1%, del 2,5%. Hasta que a falta de 5 kilómetros y medio se encuentre con 500 metros al 6%, y después ya lo que hemos dicho que es lo más duro.
Yo creo que puede ser el día de Movistar, ¿eh? Puede ser el día.
Yo creo que sí.
Una semana después puede ser el día en el que se saque la espina del abandono de Enric Mas y que la alegría pueda volver al conjunto telefónico, pero lo voy a decir bajito.
Pero tú imagínate qué victoria, Eri, ¿eh? No, esto no es ganar una etapa en el Tour de Francia, es ganar en el regreso del Tour al Puy de Dôme, una de las cimas míticas, y sería prácticamente pues resolver la temporada, porque si ganas aquí con Jorgensen sería un alegrón tremendo. Lástima que este chico se vaya a marchar de Movistar cuando acabe esta temporada.
Entiendo que no gana una etapa Movistar en el Tour desde John Izaguirre.
Izaguirre en Morcín, sí.
En Morcín, sí. Pues si hace 5 años de Fraile, a lo mejor hace 7 de eso, ¿no?
Sí, hace mucho ya.
No sé si fue el mismo año, Quique. Yo creo que fue el mismo año.
No, para nada.
Fue uno año antes.
Izaguirre fue en las Olimpiadas de Brasil, de Río.
Pues 2016.
Exacto.
6.600 para meta para Mateo Jorgensen, que lejos de perder ventaja con el terceto perseguidor, gana ventaja hasta el minuto 10 aprovechando ese falso llano. Por ahí tendrán que pasar los demás también, a ver cómo se restabiliza la ventaja. El trozo de asfalto que saca el norteamericano a esos tres que le vienen persiguiendo. ¿Dónde están? Mohoric, Nelson Paules y Burgodó. El doble de la Filip para las escenas de riesgo. A 2.14 el resto de la fuga, donde viene David de la Cruz, que iba arriba, pero tuvo una incidencia mecánica que le sacó de ese grupo perseguidor. Y el pelotón a 14.46, tirado por el campeón de Países Bajos, Dylan Van Baarle.
Digo yo que vuelva a ser Jumbo el que toma la iniciativa en un puerto después ya de ver lo que pasó en Counter-Edge. Valiente por parte de Vingegaard.
Y el Bora sigue muy, muy pendiente en segunda línea de playa, aunque empiezan a aparecer los primeros UAE de la jornada por esa zona tan alta del Gran Paquete.
Lo que ocurre es que ahora, hasta que lleguemos a falta de eso, de 5 kilómetros, en el pelotón se puede hablar de aproximación. Yo creo que se puede hablar perfectísimamente de aproximación. Aquí no va a haber más que fuegos artificiales, si es que hay fuegos artificiales.
Claro. Oye, algo pasará, hombre.
No, me refiero hasta que falte eso, hasta lo más duro. Hasta lo más duro, yo creo que vamos a verles así, todos juntitos, como el Chotis.
Mira, dos detalles que he visto. Al principio de etapa, en un repecho que se estaba subiendo rápido en el pelotón, Carlos ha soltado de manos y para comer, y un compañero, creo que era Kwiatkowski, se ha quedado mirándolo diciendo: pero macho, ¿cómo te sueltas de manos subiendo este repecho? Que vamos nosotros aquí cogiéndonos al manillar con una fuerza que no podemos. Y ahora le ha ido a dar un bidón también para que lo cogiera o se lo echara por la cabeza o lo que fuera. Y le ha dicho así como, no thanks, ¿sabes? Se ha visto claramente. Y le ha vuelto a echar la mirada esa y decir, Pero macho, otra vez me vas a quitar la moral así. Así
es un cyborg.
Que creo que va muy bien Carlos Sol.
Bueno, pues a ver Carlos Rodríguez si va también como parece, con esos detalles que solo puede ver la gente que ha estado ahí o cerca de ellos, como el seleccionador nacional Pascual Montparler, que completa el habitual equipo del Tour en COPE, el mejor equipo de la radio para contar ciclismo. Yo diría que sin carrera también harían buena radio. 5-200 para meta para Mateo Jorgensen. Lo puede tener ahí, no sí. Pierde. 1-11 para Jorgensen con respecto a sus principales amenazas.
Eri, se acerca a mi posición ya Mateo Jorgensen. Yo creo que está afrontando el último tramo de ese falso llano del que hablaba el capitán Alañá, una zona muy suavecita. Y sí, aquí sí, donde me encuentro yo, que va a llegar a... Empieza lo realmente duro. El primer kilómetro creo que es al 8%. Y a partir de ahí las rampas infernales que tienen que llevar que hasta nadie, la cima del Puy de Dôme.
Que nadie olvide de que cuando uno tiene la meta ahí delante y tiene la calidad que tiene Jorgensen, este tío puede ir fulminado, pero ahora va a sacar esa clase y ese destello que tiene. Estoy convencido de que gana la etapa en el día de hoy.
Voy a hacer un poco de Paco González. No da la sensación de dureza el puerto por cómo es la carretera. No da hasta la sensación ahí. De estar en montaña, vamos.
Hasta aquí,
no,
hasta aquí.
Hasta Eri. Ahí, Eri. Sí.
Hasta para aquí. Arriba partir... está asfaltado.
Sí, está asfaltado, sí. Pero a partir
pero bien,
de aquí...
bien asfaltado, digo, bien asfaltado.
Sí, bien asfaltado, perfectamente claro. Bien asfaltado.
Pero es que esta es la diferencia con el Puy de Dôme de hace 40 años. Con un asfalto malo, rugoso...
O sea, ya, bueno, me... pero no. A ver, el asfalto es materialmente el mismo. Te quiero decir que en cualquiera de los casos lo que cambia es lo que tú decías antes, los desarrollos. A partir de aquí y sobre todo los últimos tres kilómetros son impresionantes. ¿No?
Hasta aquí, capitán, es un puerto del Chichinabo. Hasta aquí. Hasta donde está Jorgensen es un puertecito.
Hasta
a partir
aquí,
de ahora
sí.
Veremos lo que hay.
Bueno, pero no sé si habéis visto antes unas imágenes de lo que es la espiral de la cumbre. Es impresionante la pendiente que se ha visto desde una toma desde el helicóptero.
Sí, en la cadena COPE, señoras y señores, hemos dicho que el Puy de Dôme es un puerto de Chichinabo.
No.
¿Qué puede pasar?
Hasta aquí.
He dicho hasta aquí.
Bueno, hasta aquí, hasta la mitad, el Puy de Dôme es un puerto de Chichinabo.
Para mí,
es
el Puy de Dôme, la mística del Puy de Dôme, para mí está todo abocado.
Mira,
a 5
kilómetros. Escuchad, Pereiro, porque se acerca por aquí Mateo Jorgensen, el hombre de Movistar, y así suena el Tour de Francia al paso de Jorgensen.
Dile que 1'21.
El primer hombre que encabeza la carrera ha pasado por mi posición y ahora... En un minutito y 21 segundos van a pasar los tres perseguidores. El ambiente es colosal. Aquí la gente ha esperado 35 años para volver a ver pasar el Tour de Francia.
Los perseguidores que son Bourgodeau, el francés de Total Energy, Paules, el norteamericano rey de la montaña de Education First, y Mohoric, el esloveno del Bahrein Victorious, a 2'16 resto de la fuga. A 14 minutos viene el pelotón, o sea que vamos a disfrutar después de 35 años dos veces del Puy de Dôme. Una con Mateo Jorgensen para el triunfo de etapa, parece, del ciclista del Movistar, y otra con la lucha que quieran plantear Vingegaard, Pogacar y los mortales de la general del Tour de Francia. 4'300 para Mateo Jorgensen, y mientras por detrás empieza a marcar el paso doble Wout van Aert.
He visto las imágenes de la meta y hay una meta de mínimos, tipo Vuelta a España en el circuito negro, ¿eh?
Sí. Mira, ahora mismo Jorgensen
pasan por está... delante de mí, capitán, los perseguidores. El terceto que persigue a Mateo Jorgensen con 1'24" he tomado un crono respecto al ciclista norteamericano del equipo Movistar.
Así el antiguo socio. ¿Qué decías, Capi?
Jorgensen, 12% de pendiente ahora mismo.
Y a 14 minutos viene el pelotón con Van Aert ahí tirando. Ahí está Vingegaard justo cerquita de los indios que vienen arropando a Carlos Rodríguez. Por detrás de Vingegaard vienen Pogacar y el resto de los UAE. A ver cómo se portan hoy Grosjean y Maika con respecto a Tadej Pogacar. Pero Pogacar parece que sigue escogiendo ser un jumbo más que un UAE.
De momento, ay, que se le escapa el bidón. De momento, Pereiro, estoy contigo, ¿eh?
No, pero aquí esta parte final es seguro que van a pasar cosas, ¿eh? Seguro.
Ahora ya estamos hablando de una carreterita de 3,20 metros, con Jorgensen, con una especie de ferrocarril de vía estrecha que o funicular.
Este es el que iba por el Giro, ¿no? Que vino para aquí, para Francia, ahora.
Sí. La gente animando a Julien Alaphilippe, que viene quedado, pero la televisión francesa necesita enfocarle porque si no le da un tantarantán.
Y ahora es Wilco Kelderman y su piano sin control. El hombre que está tirando del pelotón de los importantes con Healey, intentando ponerse en jefazo también en este Tour de Francia. Cerca de Pogacar, cerca de Vinegar. Carlos Rodríguez también viene a rueda de Healey con sus compañeros. Buen trabajo de Rope, el de Lineos Grenadiers. Y luego más atrás vienen los hermanos Jace, viene Godú, viene la gente que está luchando de momento por el top 10 del Tour de Francia. Vete a saber si en una semana estaremos hablando de la lucha por el tercer escalón del podium.
Digo yo, ¿tiene necesidad Jumbo Visma de poner ritmo el desde abajo? Evidentemente no es un ritmo de morirse porque no está Kuss por ahí, pero después de la bofetada que te pegó Pogacar el otro día, ¿vas a ser tú otra vez en primera persona el que acelere todo esto?
A lo mejor Oscar les ha dicho Vingegaard que se encuentra de maravilla y quiere volver a intentarlo. Eso puede ser una explicación.
Pues que tire otro, Van, ellos no tienen necesidad, ninguna necesidad.
Él es el líder.
Van 5 kilómetros, a 5 kilómetros de la cabeza, van los importantes.
Hay cosas raras, está esa, luego está la cosa rara de ver a Pogacar por delante de sus gregarios, que yo no acabo de entender demasiado bien. Carlos Rodríguez va por detrás de Daniel Felipe Martínez y de Tom Pico.
Porque Pogacar va pegado a Vingegaard.
Sí, sí,
se
vale.
Se ha pegado, soldado.
Sí, vale, pero podía seguir con guardaespaldas, ¿no? A los lados, por lo menos.
La posición no es la correcta.
Claro.
No.
Y un detalle importante, Eri. Históricamente, Pogacar ha funcionado mucho peor con calor que con días lluviosos. El año pasado en Granón, cuando pierde más de 3 minutos con Vingegaard, fue un día muy caluroso. Y hoy hace bastante más calor que los Pirineos. De hecho, en los Pirineos estamos en torno a 18-20 grados. Y hoy aquí hay más de 30 grados. Ojo a ese detalle.
Produce más calor que el chacachá del tren. Ya que hay un tren y hace calor, pues...
Arauz, ¿no suben los coches de equipo hoy arriba?
Sí, 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 los coches suben, lo que no suben son ni los autobuses, ni la prensa, ni los espectadores.
Pero con un matiz,
los coches de equipo, perdóname un parler, los coches de equipo suben detrás del pelotón, es decir, los corredores no tienen asistencia de sus coches de equipo, tienen asistencia de motos neutras y tienen asistencia
pues
a pie,
que no hagan subir a los
a
coches,
pie firme
hombre.
Y tienen, perdona, déjame acabar, y tienen asistencia a pie firme a falta de 2 kilómetros y a falta de 800 metros.
Pereiro, que te mete, ¿eh?
No, que estoy diciendo que te estás jugando el Tour de Francia. Si sí, no sí. Dejan ir a los coches de equipo ahí, pero ¿qué sentido tienen que vayan haciendo una comparsa por ahí arriba?
No, van detrás, tienen asistencia técnica de motos con ruedas y, como he dicho, mecánicos pie a tierra a falta de 2 kilómetros y a falta de 800 metros.
Pues, oye, pero rompes una cadena ahí y ya la han liado.
Claro, a coger una bici azul.
Hemos visto moto. Lo que pasó en el Momentú con Froome.
Sí, sí. Pues, sí. El comunicado que ayer venía en el press release es clarísimo a ese respecto. Los coches de equipo solamente suben detrás del pelotón.
El pelotón, precisamente tirado por Kelderman, sigue recogiendo restos de la escapada. Mateo Jorgensen lo puede tener allí si no hay desfallecimiento. Lo de la victoria de esta Pablo a 3 de meta le saca 1:21 al terceto, donde intenta tensar Matej Mohoric por delante de Paules y de Burgodó. Un poquito más atrás, parece que vienen también más restos de la fuga.
Eri, porque es Jorgensen, pero es un día para Movistar muy importante.
Es que es una victoria como la Copa de un Pino, en un puerto mítico, que nadie olvide que este tío lleva 50 kilómetros escapado, solo. O sea, está haciendo una exhibición.
Bueno, y con un chaval que ficharon, que nadie conocía y que les ha salido ciclista. O sea, eso también, sí. Que siempre le están dando todo el mundo palos al Movistar y a Unzué, que no coge a jóvenes que caminan, que no tal. Pues oye, mira, este chaval es un chaval que fichó,
bueno.
Que nadie sabía ni quién era y ahora pues míralo dónde está.
Le ficharon después de haber ganado el maillot verde en el Tour de l'Avenir. Y cierto y verdad es que hasta entonces lo único que tenía era el segundo puesto en el campeonato de Estados Unidos contra el crono sub-23 en el año 2018.
La
no
pena
había hecho
es,
mucho más, ¿eh?
La pena es que en el ciclismo actual no puedes retenerle, porque económicamente no puedes competir con quien está ofreciendo lo que le está ofreciendo. Yo creo que está firmado con Jumbo.
Bueno, 2.800 para Mateo Jorgensen. Ahora ya cada uno va con lo que puede. Parece que Mohoric quiere sacar clase para intentar convertirse en la única amenaza lejana, eso sí, al triunfo de etapa del norteamericano del Movistar. A 1.08 está rodando el esloveno y bajando la ventaja de Mateo Jorgensen a 1.26. Poquito más allá, 20 segundos más allá, viene Nelson Paules a 13.11 el pelotón con ese ritmo que está marcando el conjunto Jumbo-Visma, que se ha hecho cargo sin duda del control de la carrera en el grupo de los importantes, con Pogačar soldadérrimo, más que soldadísimo, a la rueda de Jonas Vingegaard. También viene por ahí cerca Simon Yates, quiere estar también cerca hoy Mikel Landa con Peyo Bilbao de los importantes. Lógicamente viene Carlos Rodríguez, acompañadísimo por la gente que sube bien en el Ineos Grenadiers, a ver cómo, cuándo y de qué manera se abren las hostilidades en el grupo de favoritos.
Yo viendo la carreterita donde está ahora Mojoric y el resto, entiendo lo de los coches, que no suban, porque es muy estrecha.
Perdonar.
Es Bertet el que Butch, ha adelantado a Pobles.
Sí, viene remontando Michael Butch.
Sí, está llegando Mojoric, sí.
Viene remontando Michael Busch, que ha pasado, o sea,
un minuto les ha quitado.
Ah, sí, sí. Wow. A Mojoric, bueno, a Nelson Paules, a Burgodó. Bueno, a Burgodó ahora va por Mojoric. Y ha reaparecido Michael Busch en un territorio que le viene fenomenal, porque es un ciclista que cuando las rampas se convierten en rampones hay que tenerle muy en cuenta.
Lo bueno es que a Mojoric le sigue manteniendo un minuto. O sea, que Busch aún tiene por detrás de Mojoric casi 25 segundos, por lo tanto, yo creo que la distancia es buena para Jorgensen.
A ver si lo hemos gafado, Espérate, a ver.
¿Dónde ganó Butch? ¿En el balcón de Vizcaya?
Sí. En el balcón Vizcaya, sí.
Sí. 2.400 para meta para Mateo Jorgensen, que de repente tensó y se quedó solo, que eligió seguir solo, o le aconsejaron seguir solo, y que solo sigue yendo a 2.300 del triunfo de etapa, ni más ni menos que en el Puy de Dón, para meter al Movistar en la historia.
Butch a 1.13.
Butch que está buscando los 16 segundos que le separan de Mohoric. A 1.23 viene Nelson Paules, efectivamente. Y a 12.52, 11 minutos más allá, viene el pelotón de los importantes. No hay tanta cámara para, de momento, cubrir el espectáculo, que no es de fuegos artificiales, pero lo que lo puede acabar siendo, porque al pelotón le deben faltar como 5 kilómetros de ascensión todavía o más.
El puerto, el puerto es duro, lo que pasa es que bonito no es de momento, pero es muy duro.
¿Y que le falta la gente?
Sí, también.
Y le falta la gente, para esto parece la Vuelta a Cataluña.
Podría ir el trenecito ahí petado de gente por las ventanas. ¡Venga, vamos!
Ya, como en el descenso del Sella. El tren de Feve va siguiendo el descenso del Sella.
Hasta las 3:30 se podía subir en ese trenecito, Óscar. A partir de ahí está parado, porque evidentemente la prioridad es la carrera.
Tú fíjate, Busch, Mohoric, es una ventaja de Mohoric de 75 metros. Y eso son muchos segundos, son 20 y pico segundos.
Sí,
ojo atrás, que cambia el color de la cabeza del pelotón. Se pone el UAE. El Bora quiere fiesta, sube Rafa Almaica, también Buchmann por parte del conjunto de Hindley del Bora. Ya no puede más Buchmann, el que ha entregado la cuchara en el trabajo. Y ahora a ver qué pasa. Carlos Rodríguez va silbando, O sea, si tú haces caso a la cara de Carlos Rodríguez.
Sí, va fácil.
Sí. Va fácil y
vamos,
ojo.
Vamos a no gafarlo.
Si eres tú el que dice que va sobrado y que no sé qué, el primero. Pero bueno, pues se pone a trabajar el conjunto UAE. Creo que es Mikel Bjerg, para variar, el que se pone...
Es Soler.
Ahora se pone Soler, ¿no? Vale, ahora se pone Soler, hay otro cambio. Están como organizándose sobre la marcha en el equipo UAE. Hindley
estaban
viene...
como lo que dices tú, negociando, discutiendo entre ellos. Ahora tú, ahora yo. Michael ¿sí? decía tú, el otro no.
No estaba como preparado, no estaba preparado. Pasando ahora mismo al lado de Egan Bernal, que aguanta de momento junto a Carlos Rodríguez, Tadej Pogačar, los hermanos Jay. Bueno, están todos los importantes de la general. Vuelve a coger Wilco Kelderman la cabeza del pelotón, a la espera del trabajo Sepp Kuss. Vaya lucha por llevar aquí el peso. Y está de tercero, como no, Jonas Vingegaard. Y ahora de Vingegaard viene Tadej Pogačar.
Y Eri, estoy junto al coche de Movistar, que se ha tenido que quedar también aquí abajo en la zona que estoy yo. Está Chente García Costa viendo en una tablet, en un iPad, el final de la carrera, con muchísimos nervios y deseando que llegue a la línea de meta su corredor Mateo Jorgensen, para intentar firmar una victoria que sería histórica.
Pues le quedan 1.800 metros, 1,7 kilómetros hora marca el GPS de la televisión francesa para Jorgensen, para llenar de alegría el coche de Movistar.
Y 42 segundos solo,
42, 43, 44, con Mohoric cerrando el hueco poco a poco. Michael Busch, el canadiense, con el esloveno, para que en vez de uno sean dos los hombres que amenacen el triunfo de etapa del ciclista telefónico.
¿Sabes lo que me viene a la cabeza ahora?
¿cómo subiría esta gente hace 50 años este puerto? con 19 que tendrían de piñón.
Y con grava suelta.
Mira, he visto unas imágenes de la crono que gana Ángel Arroyo, en la que Perico Delgado fue segundo, precisamente, y la verdad es que... es que
¿cuántos kilos de diferencia hay entre el peso de la bici de Delgado en el 88 y una bici de hoy?
Pero yo ya voy más allá, va. Sí, la de Delgado de ahora, pues mira, ponle 2 kilos y pico.
Viene muy seleccionado el grupo, Eri, acaban de pasar por delante y en los favoritos no van más de 10. Tadej Pogačar recibía el último bidón por parte de un auxiliar y viene cortado Mikel Landa, ya teniendo unos cuantos segundos respecto al grupo de los mejores.
Mikel Landa tiene que reprogramarse para otra cosa, pero ya, y que aproveche el día de descanso. Viene marcando el grupo de los mejores Sepkus, con Pogačar, Vingegaard, Carlos Rodríguez, Jake Hindley, Simon Yates. Y a ver si me hacen un poquito más barrido, pero vamos, yo creo que están los importantes de la general de verdad. Se queda en Ambernal después de su trabajo en el día de hoy. Chente Gran Mateo, sí.
Sí, y me ha dicho que espere un momentito, que están viviendo los últimos
kilómetros. Claro, que imagínate cómo tiene que estar. Estar llegando ya a la altura de la segunda falange, después de morderse todas las uñas.
Butch ha cazado a Mohoric. Aquí está Picot, está Carlos, está Yates... y poco más, está Hindley, Pogačar, sí. Kuss y Vingegaard.
Bueno, pues los mejores de la general, básicamente. Sí. 1.300 para Mateo Jorgensen. 400 metros aquí te cuestan uno y la yema del otro.
Pero ahora 40 segundos con... A ver si Mohoric le puede aguantar un pelín a...
No, Mohoric no aguanta nada, ¿eh? Butch está haciendo su carrera, ¿eh? Está haciendo su carrera, pasa a Busa Mohoric.
Eso es malo.
1.333 segundos, no, por Dios, ¿eh? Sería crudelísimo esto con el Movistar, ¿eh?
Pero es un kilómetro, ¿en cuánto están subiendo? ¿En 4 minutos?
Sería crudelísimo el desenlace. A 12 minutos viene el grupo de los importantes, pero ahora lo que prima, salvo que alguien arranque atrás, es el triunfo de etapa. 1.200 para Jorgensen, 35 segundos sobre Michael Woods.
Y mira, y lo que decía el capitán, ¿eh? Acaban de dejar subir al coche de Chente García Costa hasta la meta, pero eso sí, detrás del grupo de los favoritos.
El grupo de los favoritos con Kuss, Vingegaard, Pogačar, Simon Yates, Tom Pidcock, Carlos Rodríguez, Jake Hindley. Y el que viene cerrando, ¿quién es? Que me lo ha quitado ahora la imagen la televisión francesa.
Adam Yates, puede ser.
Adam Yates, sí.
Oye, yo hoy vi una cosa. O sea, Jorgensen lleva 50 kilómetros sin coche de equipo, solo cogiendo agua de la moto neutra. Sin alimento líquido, sin carbohidratos.
Ay, 26 geles. Segundos, un kilómetro. 26 segundos, un kilómetro.
Venga, va,
para
que tiene que
Jorgensen.
Ser.
Va, venga, sí, hombre, jolín.
Tiene ya que estamos, ¿no? Que gane Jorgensen, ¿eh?
Claro que sí, que para Movistar es importantísimo. Y
la
tenemos
fuga de la fuga, además.
Tenemos más amigos en el Movistar que en el Israel, ¿no? Para que no vamos a engañar.
Y tanto.
Claro que sí.
Oh, que poca. Que visualmente está cerca, ¿eh?
Uf.
26.
Sí, no, es que son 100 metros, ¿eh?
Cae la diferencia, pero muy rápido.
Demasiado rápido. ¿Gana o no gana Jorgensen, Montparrer?
Yo diría que no.
Ostras. ¿Gana o no gana Jorgensen, Alberto?
Sí.
¿Gana o no gana Jorgensen, capitán?
Vamos a tener fe, sí.
¿Gana o no gana Jorgensen, Iglesias?
También.
¿Gana o no gana Jorgensen, Pereiro?
Sí.
Ostras, pues yo digo que no, ¿eh? 4 horas 15, 52. Es verdad que son muy pocos metros, pero que son bastantes segundos más de lo que representa 19 segundos. 21. 800 metros para meta para Jorgensen. Viene a unos 70 metros y bajando Michael Busch, el canadiense, al que estas llegadas tan duras le vienen de perlas. Emoción, intriga, dolor de barriga, que se decía cuando yo era pequeño, hace 35 años, cuando se llegó aquí por la última ocasión al Puy de Don. Está sufriendo David Godú en el grupo de los importantes, acompañado por Thibaut Pinot. Le está costando enganchar la rueda, lo mismo que a Romain Bardet. Los franceses no están bien, no están a la altura de los importantes de la general, de los que van a luchar por el tercer escalón del podium. Tampoco Pello Bilbao, que va en ese grupito, seleccionado ya por el ritmo de Secus. 4 horas 16.41, pon la lucha por la etapa, Alvendro. Pon la lucha por la etapa, que es lo que tienes que poner. Que quedan 600 metros.
Vamos.
Pero ¿por qué no cambian de cámara? La madre que los parió.
Porque está viendo aquí a el tren.
12 segundos.
Y el problema es que es muy rápido.
Bueno,
se está quedando Hindley.
Qué cruel va a ser.
Tiene la referencia, le va viendo, de qué le va cogiendo. y se va creciendo. Y
500 metros. Revés,
no, me lo puedo creer.
Y si es importante la victoria para Movistar, imagínate para Israel. Israel,
claro, sí, que está en la segunda división.
No, está liquidado, Jorgen.
No, uf, ahora ya verás cómo va a echar de menos todas las fuerzas de ir solo. Pero bueno, claro, esto comería a huevo visto, macho seguro. 4:17:33 de carrera. Busch alcanza a Jorgensen a 450 metros.
Estamos liquidados.
Bueno, pues ahora a ver si el, ahora cambia de ritmo Busch, le quita las pegatinas a Jorgensen. Hasta luego, Lucas. Se sienta Jorgensen, baila sobre sus punteras Michael Busch. Vaya rebañada, chaval, qué dolor.
Es que Busch encima lo ha mantenido ahí, ha recuperado un pelín ahí con él ahí a 4 metros, 5 metros, lo ha fulminado.
Vaya rebañada.
Lo que os acabo de decir, Jorgensen lleva más de hora y media sin recibir del coche nada líquido, ningún alimento y nada por el estilo, solo agua del coche neutro.
Pero no han podido estar con él.
Creo que lo han parado donde estaba Arao, de a 3 de meta, una cosa de eso, me aprecio que han parado a Chinto.
Sí, pero mientras no llevaba más de un minuto con los rivales, claro, el coche neutro no podía estar con el coche de equipo, no podía estar, claro, con él.
Sí, señor.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, iremos hasta las 6:30 en este Tour en COPE. De la novena etapa, la etapa del Puy de Dona, y Michael Busch se ve ganador, sonríe, porque sí. Jorgensen no tiene ni respuesta corporal ni mental al ver a Michael Busch atraparle a 450 metros de la meta.
Es que hundes.
Y lo que es un puerto duro, lo que es un puerto duro, para que la gente se dé cuenta. Le ha cogido un minuto en 300 metros.
Bueno, pues está disfrutando de su triunfo en el Puy de Dona Michael Busch. Qué duro es esto. La parte final. No hay vallas, no hay gente, hay mucha historia. Fausto Coppi, Federico Martín Bamontes, Julio Jiménez, que en paz descanse, Felipe Chimondi, Pierre Martiñón, Luis Ocaña, Lucien Manimpe, Joe Zoetemelk, Ángel Arroyo, Henrik Magler y Johnny Bels. Y va a continuar el palmarés de la leyenda del Puy de Dona, Michael Busch. Para Canadá, para el equipo Israel, vencedor de la etapa. 4:19:41 es el tiempo del canadiense. Segundo va a ser, con todo el dolor del mundo, bueno, igual y segundo, porque le acaba de adelantar Burgodó. Burgodó o Latour, es Latour, ¿no? O Burgodó.
Burgodó.
Ah, que se ha afeitado la perilla. Bueno, pues ahí va Burgodó. Burgodó va a entrar segundo, Jorgensen si acaso tercero para completar las bonificaciones, pero a él no le hacen falta para nada. También le va a adelantar a Mateo Jorgensen Matej Mohoric, cuarto al ciclista del Movistar.
Es increíble.
Vaya medio kilómetro, qué horror para...
Ha llegado vacísimo de todo lo que son 50 kilómetros solo, y veremos lo que se acabo de comentar. Sin alimento líquido, que hoy en día estos chavales están acostumbrados a meter cada media hora una salvajada de carbohidratos.
Y ahora de repente cambiamos la lente hacia la ascensión del grupo de los importantes. Sigue marcando el ritmo Sekuch para Tadej Pogačar.
Sí, porque oye, que habíamos dicho hace un momento, no sé quién decía, que Hindley se quedaba, Y puede perder la intemerata.
Pogačar, Vinegar, Simon Yates, Carlos Rodríguez, Tom Pidcock y poco más.
Nadie más.
¿Y cuánto estará perdiendo Hindley, más o menos?
Pues mucho. Ahora lo intentamos localizar por el track a Jay Hindley, al ciclista australiano, que se estaría dejando...
Nada, hoy Carlos está en el podium.
Claro, Carlos es muy bueno.
38
y
segundos.
Y le va muy bien el calor, bueno. Y la humedad esta le va muy bien a él.
38 segundos. 38 segundos se está dejando Hindley con este grupo. Y claro, y subiendo, aquí bajar difícil.
Y va a ir a más, claro, y va a ir a más porque están entrando en la parte dura. Bueno, están entrando, le faltan 3 kilómetros más o menos, ¿no? Al pelotón, ¿cuánto?
Sí, un poco menos, sí, incluso.
Va Vinegar loco por la música, bailando sobre las calas. Prácticamente se tiene que frenar el danés, el defensor del título en este Tour de Francia de 2023. Expectante Pogačar, igual que lo estuvo en el Tourmalet, para que nada le sorprendiese. No le sorprendió nada. Y luego acabó remachando con las bonificaciones que ya no quedan en la cima del Puy de Dona, donde ganó Michael Busch, el canadiense del Israel, dejando con el molde al Movistar a Mateo Jorgensen después de más de 50 kilómetros de cabalgada en solitario.
Gana poco, pero este tipo tiene unas victorias tremendas, Michael Woods.
Sí. Y esto soluciona la temporada claramente de Israel, que dejó fuera a Chris Froome y a Jakob Fuglsang, que son sus dos ciclistas mejor pagados, lo dejó fuera de esta carrera, pero que con la victoria en el Puy-de-Dôme yo creo que resuelve y con creces este Tour de Francia.
Sigue Kuss marcando el ritmo en paralelo, Jonas Vingegaard como marcando un poco las instrucciones para su coequipier, Pitcock y Carlos Rodríguez ensandwichando a Tadej Pogačar, al que pasa ahora mismo en paralelo Simon Yates. Entre los árboles, al lado de la vía del ferrocarril estrecho de ese funicular, Carlos Rodríguez se pone a la altura de Vingegaard.
Vamos, vamos.
Es que no está apretando ahora mismo Kuss, aquí hubo de alguna manera...
No, se quita Kuss.
Se ha quitado. A mí que me está sorprendiendo hoy para bien es Pickett, que es el que normalmente no estaba en el grupito de estos cuatro que estamos viendo.
Sí.
Y ahí está ahora Pitcock. Vingegaard, no, yo creo que está un poco como buscando información.
No, mira, Healey está cerca del grupito.
Cambia el ritmo Simon Yates, el ciclista del Jake Kualula. Sale rápidamente a su rueda Tadej Pogačar. Nada, esto es un petardo.
Sí, pero este parón está haciendo que Healey esté muy cerquita.
Un petardito. Pero
luego lo va a pagar.
Un petardito pagar, que deja luego a Healey a 30 segundos. 30 segundos, ahí están. Dos inios, Carlos Rodríguez y Tom Pitcock. Simon Yates por parte del Jake Kualula. Tadej Pogačar por parte del UAE. Ojo que le llega también Adam Yates, me parece, por detrás. A este grupo se está sumando gente. Claro, con el parón se suma gente.
De momento no está aportando mucho. ¿Cuánto queda? 2 kilómetros, va a ser como un muro.
1.600 queda. 1.600, vuelve a cambiar Simon Yates. Se agarra su rueda. La verdad es que solo le falta silbar verano azul a Carlos Rodríguez,
Quitar un cigarro y encenderlo.
No, es que transmite una facilidad. No abre ni la boca, tú. O sea, es increíble. Carlos Rodríguez agarrado a la rueda de Simon Yates. A rueda de Carlos Rodríguez viene Pogačar, que cambia el ritmo. Arranca Pogačar a falta de 1.5 kilómetros. Y fácil, se agarra a la trasera de Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard, el danés, el jersey amarillo. Se van a quedar solos, pero no para el triunfo de etapa, sí para la lucha. Simon Yates, Carlos Rodríguez y Tom Pico se quedan como espectadores. Se marchan a falta de 1.400. Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. El jersey blanco, el esloveno, el del UAE. Ojo que se puede marchar. Ojo que se puede marchar.
Lo lleva con el gancho,
Ojo que se puede marchar, que va justito Vingegaard. Va justito Vingegaard, que parece que enciende un poquito el molinillo para engancharse a la trasera de Pogačar, que intenta darle continuidad al ataque.
Uf, que está intentando. Lo lleva con el gancho,
Uf, ahora es cuando piensa Montparnasse 1. Ostras, va justo. Si llego a atacar antes.
No, mal. Yo lo que no entiendo lo que ha dicho Pereiro. O sea, cómo Jumbo acelera la carrera hoy ahí, viendo lo que pasó el otro día y sabiendo quién es Pogačar. Es que Pogačar es malo de matar.
Aquí me parece que la peña quiere ganar arrasando. Para el tema de aquí están los míos, ¿sabes?
Ya, pero tú nunca puedes hacer eso cuando vas de amarillo. Ya. Y sobre todo, que no sabes el rendimiento que tiene tu rival, que muestre las cartas primero.
Entra Tadej Pogačar en el último kilómetro, enseguida lo mismo que Jonas Vingegaard. Hay un huequecito de unos 18-20 metros entre uno y otro, rampas del 10%. Está como a tirones Jonas Vingegaard intentando, para su psique, para su cabeza, agarrarse a la rueda de Pogačar, pero no acaba el danés de entrarle por retaguardia al esloveno del UAE.
Es que yo no sé si está intentando seguir en sus vatios, no cogerle por si el otro tiene un poquito más. No sé qué está.
Va a meter tiempo Pogačar, ya verás.
Pero 10 segunditos.
Sí, lo que sea, pero.
Capitán, en 500 metros aquí puedes reventarte vivo, ¿eh?
No. Y escucha, y 10 segundos ya los firmaba Machín ahora, porque es que 10 segundos en este tour.
Y tanto.
Un poquito más. Ahora mismo ya es un poquito más de 10 segundos.
Vamos a ver lo que dice el crono. Hace más de 6 minutos y medio que ganó Michael Busch la carrera, la etapa. 4 horas 19, 41 el tiempo del canadiense del Israel. ¿Qué pasa a la historia? Sigue haciéndose más grande la brecha de asfalto Montparler entre Pogačar y Vingegaard.
Hasta este tour, Pogačar no había soltado nunca Vingegaard en montaña. 22 y el otro ya lo soltó y hoy otra vez. Son las dos únicas veces que le ha ganado montaña y sin embargo Vingegaard a Pogačar sí que le había soltado.
A 3 segundos del amarillo. Sí.
Entramos, atención, en los últimos 400 metros menos ya de etapa. Se hace más grande la brecha y Pogačar podría estar opositando
amarillo
a pasar la jornada de descanso como líder, como jersey amarillo del Tour de Francia. 4 horas 19.41 el tiempo de referencia. Hace 7.16 que pasó eso. Habrá que echar el top, hacer el top en la línea de meta. entre Vinegar y Pogacar. Están cerca, sí, pero ese trocito, ¿de qué? De 65, 70 metros son de asfalto, diez, son muchos segundos.
Son 10 segunditos de nada, ¿eh?
Sí. Ni ahora eso. Son 20 segundos.
No, ni loco, no, ni loco.
No puede ser
loco.
Tanto, Capi, no puede
estoy
ser
contándolo
tanto,
yo no. Con los carteles, no lleva ni 6 segundos.
Perdona, estoy no, no, viendo hay... el track oficial.
En la general, segundos. En la no, general no. Son 22 lo que le resta.
En la general son 25.
Ah. Bueno, es igual, si está la meta ahí, en la meta echamos las cuentas, no os vais locos. Bueno, pues Tadej Pogačar va a ser el siguiente a entrar precisamente en esa línea de meta. Pogačar está luchando por cada segundo, porque sí, cada segundo cuenta en un Tour que va a estar tan apretado entre los dos extraterrestres. El de blanco, el esloveno que se puede vestir de amarillo, el de amarillo que puede volver a vestir la casaca de su equipo el próximo martes. Vamos a ver lo que pasa. Recta final. Tadej Pogačar, línea de meta. Tadej Pogačar va a entrar. Top para Tadej Pogačar a 8.21. A 8.21 Pogačar va a entrar a 8.26, 27. 8.27, 28. Ha entrado Jonas Vingegaard.
7 segundos.
No, eran 20 ni por asomo, pero es verdad que lo ponía el track. Y mira a ver por detrás. Carlos Rodríguez a la rueda de Simon Yates. Bailando sobre sus pedales, Tom Pico haciendo muy bien su trabajo también en el día de hoy, cerrando huecos. Carlos Rodríguez va bien sentadito, Pico va mucho más alegre, Simon Yates también intenta cambiar. Ay, que nos hemos vuelto un poco diéseles ahí, Carlitos.
Sí, pero lo importante es que viene Hindley por detrás, ¿eh? Eric, que es el rival por el podio, Yates ya está por detrás en la general y lo importante es saber cuánto tiempo le mete al australiano.
Intenta Simon Yates marcharse, va a entrar Simon Yates en la línea de meta, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, en la compañía de Tom Pidcock, un pelín más tarde lo va a hacer a 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.19, 20, Carlos Rodríguez.
Pregunto, y esto es... Tom Pico no tiene que echar un tablet, aunque queden 200 metros. ¿No te tienes que quedar con Carlos?
Y entra...
¿Tanto que te tendrías que quedar?
Sí, seguro que sí, seguro que sí, porque no lucha por la general, no hay bonificación en juego, ahí tienes que estar con tu líder. Yo creo que ahí se ha equivocado Pitcock.
Bueno, a 17 segundos queda Pogačar.
Hay que ver la diferencia que se pica finalmente... Con Hindley, que ya ha entrado...
9.38 entró Hindley.
En la línea de meta, pues 20 segunditos, ¿no? Muy rico.
Sí, bueno. Poco a poco.
Para Carlos Rodríguez, que sigue recortando. Y hoy los perjudicados pueden ser los franceses, ¿eh?
Sí, y aparte del fanatismo y lo que queremos que Carlos Rodríguez acabe en el podio del Tour, primer día que alguien aspirante al tercer puesto entra por delante de él como es Simon Yates.
Efectivamente. Boots ganó, entró... Tadej Pogačar a 8.19, Vingegaard a 8.27, o sea que esos son 8 segundos entre ellos a favor de Tadej Pogačar.
A 17.
A 17, como decía el capitán, vas clavando la general poco a poco. Los franceses con Godú, con Bardet sufriendo para llegar, también con Thibaut Pinot vestido de gregario en el día de hoy. Y ahora falta por saber el transponder oficial, lo que pica el cronometrador de manera oficial, que creo que van cayendo poco a poco. Esas informaciones a los hombres que están luchando por el podio. A 9.19 Carlos Rodríguez, 9 segundos por detrás de Simon Yates. Y Hindley a 9.33. O sea que ha recortado Carlos Rodríguez a Hindley 14 segundos. 4.19.41 el tiempo del ganador de etapa. Bueno, pues al final han pasado cosas. Igual no ha transmitido la épica del año 88 ni anteriores. Pero sí que al final hemos visto cosas en este Puigdedón.
Es que es muy duro, los últimos 5 kilómetros son muy, muy duros. Muy duros. Lo único, mi rollo, vuelvo a repetir, es comparar las épocas con un puerto, por los desarrollos, por un montón de historia. Vuelvo a repetir, en la época de Bahamontes, llegar aquí arriba con lo que llevaban, es que era un mérito, no, lo siguiente.
Bueno, pues vamos a ir haciendo resumen, porque nos vamos a ir a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. O sea que... Pereiro, empieza tú, venga.
Bueno, una segunda vez que Pogačar es capaz de meterle tiempo a este hombre, a Hindley, pero no lo ha reventado, pero poquito a poco, como la arañita. Igual la oportunidad de Vingegaard y todo su equipo estuvo la primera semana y este hombre cada día va más. Nos queda un Tour muy guapo, muy guapo.
Bon Parler.
No, estoy en la pelea del podium, ¿eh? En la pelea del podium de Carlos Rodríguez, que yo creo que cuanto más duras sean las etapas, tengan un puertecito antes y tal, mejor le van a venir, y que sigue sólido,
sigue sólido ahí y bueno, pues con mucha ilusión.
El podium, ¿a cuánto lo tiene Carlos Rodríguez ahora? Capitán Alaña, ¿tienes algo de general ya?
Sí, sí, la tengo en los 10 primeros lugares. Líder Vinegar a 17 segundos. Pogacar, Jay Hindley, tercero a 2.40. Carlos Rodríguez es cuarto a 4.22, es decir, a 1.42 del podium. Adam Yates, quinto a 4.39. Simon Yates, sexto a 4.44. Séptimo, Tom Pidcock a 5.26. Octavo, Gaudí a 6 minutos 1 segundo. Noveno, Sepp Kuss a 6.45. Décimo, Romain Bardet a 6.58. Luego, para buscar a otro español, hay que buscar en el undécimo lugar a Pello Bilbao a 7.37. Mikel Landa, decimocuarto, a 9.09.
Quique Iglesias, ¿cómo te ha dejado el Puy de Dôme? El primero que tienes con conciencia.
Me ha gustado el final más que la aproximación, pero bueno, me falta el apoyo de la gente, que eso le quita un poco de épica al asunto, pero bueno, 2-0 en los últimos días de Pogacar a Vingegaard, esto es significativo. Mañana reflexiones en la jornada de descanso. Carlos Rodríguez acaba la etapa 9 sin haber tenido un mal día, que eso es muy bueno. Espero que cuando lo tenga, que lo va a tener, porque todos lo tienen, sepa minimizar errores y cada día un poco más cerca del podio. Una pena para Movistar.
Prepara los afas a papelillos, que hay que hacer sorteo a través de todas las redes sociales y el número de mensajería instantánea, WhatsApp y Telegram, del Maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023, que tiene ahí en eco el sistema de mensajes que explota. ¿Cómo lo tienes, Alberto?
Pues bien, bien, esto todavía va para largo. Eri, tienen que bajar desde arriba, desde 5 kilómetros, así que si hay que hacer recados es el momento ideal.
Pues venga, vamos a ello, son las 6 y cuarto, hora menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
Oye, que
Pilar.
Tenemos síes desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
¿Pide paso Alberto Arauz?
Sí, con Pachi Vila, el director del Movistar, que se ha quedado con la miel en los labios. Escuchamos al hombre del equipo español.
Bien aprovechada entonces la estrategia, sobre todo aprovechando para ese momento en el llano en el que ha sacado ese medio minutito.
Al final sabemos que un corredor de sus características no tiene, no, bueno, pues es pesado, es grande, escala bien, pero bueno, estas rampas así tan duras pues le hacen daño, ¿no? pues pesa 71 kilos y medio, 72, pues eso contra alguien de 60 pues es muchísima diferencia, y sabíamos que tenía que llegar con tiempo, que llegando todos juntos pues no había mucho que hacer.
Pachi, supongo que la aproximación, tantos kilómetros en solitario han podido pesar en ese último esfuerzo, ¿no?
Bueno, hombre, sin duda, lo que pasa es que bueno, pues esa es la estrategia, ¿no? Al final llegar aquí y también todos los palos que se han pegado atrás, pues eso tampoco es ideal y ya está, tú montas tu estrategia pensando cuál es tu mejor manera de llegar lo antes posible a meta, que de eso se trata, llegar en el mínimo tiempo posible, y sabíamos que, bueno, pues como buen contrarrelojista que es Mateo, a pesar del esfuerzo, pues creíamos que era la mejor estrategia, y sigo pensando, lo que pasa es que, bueno, pues al final ha sobrado ese medio kilómetro.
No obstante, hay que quedarse con lo positivo, Pachi, habéis sido protagonistas en un etapón, también hasta Gorka metido, poco a poco parece que el equipo va olvidando ese disgusto del adiós de Enric Mas, ¿no?
Sí, las etapas que hemos marcado para ir a la fuga hemos estado siempre presente con dos corredores, ¿no? O sea que yo creo que a los chavales hay que felicitar por la actitud, por el nivel que están dando y por bueno, pues al final, mira, el resultado no es exigible, pero sí es exigible pues, la actitud y el empeño hacia la tarea, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, felicitarles a todos, que lo están haciendo genial, y esperemos, pues bueno, que de aquí a París todavía nos llevemos un alegrón.
Muy bien, muchas gracias, Pachi.
Pues parece que ese era el plan, al final. No ha sido ni situación de carrera ni nada, que era el plan.
Sí, sí, él lo tiene muy claro, ¿eh? Yo creo que además, por sus palabras, es muy posible que haya sido idea del propio Pachi Vila, porque se le ha visto muy convencido y no ha salido, pero la idea era que llegara con un poquito de ventaja, confiando en sus características como contrarrelojista, y al final no ha podido ser, pero yo creo que la imagen del Movistar hoy sale reforzada porque ha sido muy protagonista en un día importante de la carrera.
El director, o sea, del claro, Movistar especializado en rendimiento, que controla todas esas variables de peso, kilo, vatio, no sé qué.
Está claro que no se ha equivocado, porque si entrando con minuto y medio sobre Boots te gana la etapa, pues si llegas con él te iba a meter 2 minutos arriba. O sea que al final Movistar jugó la baza perfectamente como tenía que hacerlo, simplemente que apareció un tío que, aparte, yo creo que fuiste tú el que dijo que en sus mejores galas sería el favorito para ganar en el día de hoy. Pues tuvo la mejor de las piernas y consiguió ganar.
Vamos a hacer el sorteo de los papelillos para saber en qué red social vamos a sortear el maillot Cope Otto Bosley. Iglesias, proceda.
2, Facebook.
2, Facebook. Facebook, mira, como ayer, ¿no? Ahí también le tocó a Facebook. Pues a través de Facebook.
¿Quién tiene 2 Facebook?
Vamos a sortear el maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial, Tour de Francia 2023, entre todos los que hayan comentado en Facebook. Pues ciclismo, Fórmula 1, la vida, el amor, las cosas que pasan un domingo cualquiera. Capitán Alañá, esto vuelve el martes.
Esto vuelve el martes y vuelve con una etapa que también tiene su miguita, la décima entre Vulcania e Issoire, 167 kilómetros, 200 metros con montañita. Y montañita digo porque son relativamente pequeños, nada más y nada menos que 5 puertos para sumar un desnivel cercano a los 3.200 metros, el positivo, que el negativo es más, 3.500, se baja más que se sube otra vez. El Col de la Moreno de tercera categoría, nada más salir en el kilómetro 8... El Col de Gris, también de tercera, en el kilómetro 27. Posteriormente, la Croix-en-Gobert, de segunda categoría, a 100 kilómetros de la línea de llegada. La de Saint-Victor-la-Rivière, a 83 kilómetros de la línea de meta. Y para rematar, la Chapelle-Marcus, de tercera categoría, a 28 kilómetros de una línea de llegada a la que se arriba después de descender este puerto. Desde aquí, todo bajada hasta llegar a Issoire.
Pues podium de mínimos en el Tour de Francia para Michael Bus, ahí arriba en el Puy de Don. Es la primera fuga que llega en el Tour, ¿no? En este Tour. Primera fuga que llega. Con el...
No, la primera. La de Hindley.
Oscar, mira, con uno de los protagonistas de la jornada, con David de la Cruz. Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, un día bonito, te has metido en fuga. Qué lástima esa avería que te ha privado un poco de poder pelear por la victoria.
Sí, ha sido muchos días, pues bueno, llevaba la fortuna, ¿no? Ayer con la pérdida de Marco y pues bueno, con esa avería en el peor momento, pero bueno, al final hay que ver el lado bueno, ¿no? Que yo creo que las sensaciones son cada día mejor y bueno, y esperar que llegue nuestro día en este Tour, que tienen etapas interesantes y a ver si me llega el día.
¿Te veías con piernas para poder ganar hoy aquí en el Puy de Dôme?
Bueno, me he visto moviendo desde toda la fuga, así que es cierto que al final, pues, cuando hemos empezado a arrancar, no es la forma que más me gusta afrontar una etapa así con un final como este, ¿no? Hubiera preferido un poquito más ir al ritmo, porque al final sabía que esta subida era de eso, de hacer una contrarreloj. Pero bueno, al final la situación de carrera se ha dado como se ha dado, he gastado mucho para estar en ese grupo de adelante y luego, pues bueno, gastas ahí un montón para luego perder toda esa ganancia, pues bueno, pues al final eso te limita ya muchísimas opciones y luego ya al final estaba completamente vacío.
Y la última, ¿cómo está el equipo después del abandono de Marc? Supongo que fue un palo durísimo. ¿Cómo habéis dormido esta noche?
Bueno, he dormido muy bien, la verdad. Hoy la etapa era tarde, así que he podido dormir un montonazo. Nada, al final son cosas que pasan. Perdimos a Luis León, hemos perdido a Marc, pero bueno, hoy nos hemos levantado con nuevos objetivos. Lo hemos demostrado nada más empezar la etapa con Luchenko y conmigo en la fuga. Y creo que esa es la actitud, ¿no? Al final los sponsors y todas las empresas que hacen posible que la Astana vaya hacia adelante, pues se merecen lo mejor de nosotros y es lo que hemos hecho hoy y lo que intentaremos hacer el resto de etapas.
Muy bien, muchas gracias, David. Las palabras de David de la Cruz, que se le ve contrariado por esa avería, pero que yo le veo una cara distinta, una cara alegre, porque sabe que hoy ha estado en la pomada, que le quedan muchos días para intentar brillar en este Tour de Francia.
Es una buena manera de tomárselo todo, lo de hoy y lo de la retirada de Marc Cavendish en un equipo que muy extraño, ¿eh? Muy extraño, de equilibrios muy extraños, deportivos, extradeportivos te diría incluso, pero bueno, ahí está navegando David de la Cruz. Pide paso Gema Santos desde el Leroy Merlin.
Y ahora nos vamos hasta Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, que esto es mucho más importante que ser un cliente VIP. Mira, para empezar te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Sí, un 10% de descuento así para empezar. Pero tienes muchas más ventajas que suman y suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y compruébalo todo, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y luego, el otro punto de interés informativo, indudablemente está en Francia. Otra noche de disturbios. Los incidentes, si ustedes están pendientes de las imágenes, han sido especialmente violentos, por ejemplo, en Marsella.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vamos poco a poco llegando al autobús porque se termina nuestra jornada de trabajo en el Tour de Francia. Pocas veces he visto yo a ningún ciclista más feliz que Nelson Paules por recibir el jersey de la montaña cada día. O sea, monta un pifostio en el podio ahí, impresionante. El tío está encantado de la situación.
Hay que valorar las cosas y hay que disfrutarlas.
Di que sí.
Eri, y ya está aquí abajo Carlos Rodríguez, que ya ha bajado de la montaña del Puy de Dôme, está haciendo el tradicional rodillo junto a Jonathan Castroviejo, y quizá tengamos que recoger las declaraciones en un ratito y escucharlas esta noche en el último tramo de tiempo de juego, porque ya sabemos cuál es su ritual. Ahora se duchará, pasará por el baño, contestará a Montparnasse el WhatsApp y luego atenderá a los medios de comunicación.
Para que no te esperes mucho, no le he mandado.
No, dile que te mande un audio y lo ponemos. Bueno, pues vamos a ir despidiendo esta retransmisión. Montparler, ¿te lo has pasado bien?
Muy bien, una vez me lo he pasado súper bien y me ha pasado súper rápido esto.
Pues nada, habrá más ocasiones. Gracias, seleccionador, porque la lista no nos la vas a decir, ¿no?
No la tengo aún.
Valverde y siete más, ¿no?
Este año no, este año Valverde lo llevaremos al de Gravel.
De Gravel, sí. ¿También seleccionas tú lo de Gravel?
No, yo.
Ah,
no.
Vale.
Ciclocross y carretera.
Solo te faltaba. Gracias, Pascual. Un abrazo, seleccionador.
Gracias.
¿Alguna última imagen, Alberto? En la espera de Carlos Rodríguez.
Pues nada, lo que te digo, aquí en el autobús de Ineos, ahora está Thomas Pidcock, que hoy ha hecho su mejor etapa en este Tour de Francia, charlando con Carlos, charlando con Jonathan Castroviejo, y las caras son de felicidad porque hoy el podium está un poquito más cerca del equipo Ineos.
Que te lo pases bien en Clermont-Ferrand. Gracias, Alberto.
Un abrazo, Eri.
¿Alguna cosa más, Iglesias?
Que he escuchado a Jorgensen en Eurosport con la Messenger y le ha dicho algo así como: no me lo creía. Cuando me decían por la radio 40, 35, 30, 25, dice: va, estoy muerto.
Pues igual era mejor no decirle nada. La Messenger es Laura Meseguer, la compañera de Eurosport, a la que llamamos cariñosamente la Messenger. Gracias, Iglesias. Un abrazo.
Un beso, chao.
¿Algo más, Pereiro?
Nada, que os voy a no echar de menos mañana. Martes nos escuchamos.
No te cambiaría yo tu día de descanso por el mismo, por el mío. Ni nada.
te pueda asegurar ni tú ni nadie.
No, no, yo tengo que coger un avión a las 7 menos 10 de la mañana, o sea, imagínate.
Bueno, es su función de padre, es lo que tiene.
Es lo que tiene, es lo que tiene. Gracias, Pereiro, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Y Capitán Alañar, ¿rematas con algo más?
Han llegado 77, el cierre de control está en 46 minutos 45 segundos, la montaña lo has dicho tú, Paules, los puntos Philipsen, mejor joven Pogacar, mejor equipo Bahrain, la combatividad hoy se la han dado a Mateo Jorgensen.
¡Hasta el martes, Capi!
¡Hasta el martes!
¿Y para quién es el Maillot Cope Otto Bosley edición limitada especial Tour 2023?
Pues se va a ir a Santiago de Compostela porque nuestro ganador es Carliños Gómez Miguens.
Pues para Carliños, no Brown, sino Gómez Miguens, para Santiago de Compostela se va el noveno maillot. Quedan 12 todavía, ¿eh? Hemos entregado menos de los que quedan. O sea que haya esperanza durante la semana, de martes a viernes. Intentaremos hacer concursos para que cuente también la sapiencia con respecto al ciclismo de nuestros oyentes intersemanales, que son los que de verdad nos buscan porque nos tienen que encontrar en las emisoras Cope Más. Hemos contado la Fórmula 1. Ganó Verstappen el Gran Premio de Gran Bretaña por delante de Norris y Hamilton. Ha sido séptimo Alonso, décimo Carlos Sainz. Y hemos contado el Tour de Francia, la etapa para Butch, el liderato para Jonas Vingegaard, que sube ahora mismo al podium. Pero ojo, que ha recortado todavía más tiempo Tadej Pogačar, que se queda a 17 segundos, a 4'22 cuarto. Es Carlos Rodríguez, desde el Puy de Dôme, desde la montaña, desde el macizo central francés. Ha sido todo, gracias por estar ahí, adiós.